Saludos amigos, bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, así como nuestra página digital radiotelevisionmartí.com, dedicada al 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba. Pero también hablaremos sobre un aniversario más de la salida al aire de Radio Martí, esta emisora que pues se hizo para eso mismo, para llevarles informaciones a todos los cubanos. Les saluda Amado Gil en compañía de José Luis Ramos. Les estaremos llevando estas 3 horas de programación especial que comenzaremos con este programa, José Luis, Cubanos en el Mundo.
Sí, señor Amado, muy buenas tardes a nuestros amigos oyentes y televidentes también, porque estamos ya conectados con todas nuestras plataformas. Hoy, precisamente, doble celebración. La fecha del 20 de mayo de 1902 y también el 20 de mayo de 1985. 34 años de la salida al aire de Radio Martí.
117 años de la independencia de Cuba. ¿Qué vamos a hacer durante esta programación? Vamos a estar conectándonos con cubanos en el mundo entero. Cubanos, desafortunadamente y afortunadamente, cubanos que se encuentran desplegados en todos los continentes. Hay cubanos en África, cubanos en Asia, cubanos en Europa.
¿Dónde no hay un cubano?
¿Dónde no hay un cubano? Y estaremos llevándoles a ustedes, bueno, pues sus opiniones, sus saludos, qué hacen, dónde están. Y esa es la finalidad que va a tener este programa. Un poco que conectar a los cubanos en el mundo con los cubanos dentro de la isla. Que conozcan un poco más lo que está pasando también fuera, qué hacen, dónde han triunfado. Y yo creo que esa es la tónica que va a tener estas 3 horas de transmisión especial. Por eso Radio Martí, Televisión Martí, pues hemos titulado este programa Cubanos en el Mundo, Foro Global de Radio y Televisión Martí.
Queremos saber dónde están y qué hacen. Y precisamente es el propósito de esta programación especial. ¿Por dónde iniciamos?
Vamos a iniciar, fíjate, yo creo que todos los cubanos, y yo creo que poco a poco, todos los cubanos dentro de la isla conocen más las redes sociales, conocen más la internet. Está muy limitada, está muy cara, pero cada vez son más los cubanos que se conectan, de alguna u otra forma se conectan a la internet. Por eso hoy también vamos a incorporar esto a nuestra transmisión en este programa especial. Y para eso tenemos dos jóvenes que trabajan con nosotros acá en redes sociales, también en el Departamento de Noticias. Me refiero a Vanessa Cardona y Carolina Morales. Van a estar comunicándose digitalmente con todos ustedes en el mundo para llevarles el mensaje a los cubanos. Vanessa, Carolina, saludos y ¿cómo vamos a estructurar esa comunicación?
¿Qué tal, colegas?
Muy buenas tardes, Amado. Buenas tardes, José Luis. Bueno, aquí continuamos Carolina y yo acompañándolas. Nosotros vamos a estar a través de las redes sociales. Pueden conectarse con nosotros por Facebook, Instagram, Twitter. También tenemos un teléfono habilitado para que ustedes puedan llamar al WhatsApp, ya sea por videollamada o mensajería de texto. Así que tenemos algunos mensajes en este momento. Queremos que por favor se conecten, nos cuenten, nos dejen saber dónde están, qué hacen, cómo es la vida de ustedes en otros países, para que todos los cubanos de la isla puedan conocer un poco de más. Amado, creo que tenemos un primer invitado.
Pero antes creo que debemos dar el número telefónico, ¿no?, de WhatsApp. Lo tengo aquí, rectifíquenme si es el correcto. 305-764-1908, ¿correcto?
Así es, Amado, sí, 305-764-1908, a ese teléfono se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp, por videollamada o mensajería de texto.
Muy bien,
muchísimas gracias.
Ya estoy informado ya en todas estas cuestiones digitales, ya me sé el número al menos de WhatsApp.
Gracias, Vanessa, gracias, Carolina, estaremos interactuando con ella y con ellos también a través del 305-764-1908.
¿A usted le gusta la samba?
Sí, cómo no.
Y Brasil, gusta la
un país maravilloso.
Brasil es maravilloso, Río Janeiro es maravilloso, Brasilia, no he estado en Brasilia, dice que es una ciudad muy moderna, muy bonita, pero nos vamos a una ciudad que se llama Cantinas.
¿A quién está allá?
Allá está Ciro Díaz. Ciro, saludos, bienvenido a este programa especial.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
A ver, Ciro, ¿qué cosa es Cantinas? ¿Dónde está Cantinas en Brasil?
No es Cantinas, es Campinas.
Ah, Campinas. Campinas. Ya el productor me lo dijo mal. Campinas en Brasil. ¿Dónde está?
Eso es en el estado de São Paulo. Yo vivo en un pueblito de aquí de Campinas que se llama Barão Geral, en donde hay una universidad, que es una universidad grande, es la Universidad de Campinas, en donde estoy estudiando.
Ciro, La pregunta que le debemos hacer a todos nuestros invitados hoy, ¿cómo llegas a Brasil? ¿Cómo llegas a esta ciudad de Campinas, por allá en Sao Paulo?
Sí, bueno, en Cuba yo era dos cosas, yo era músico y era matemático. Yo me gradué de matemático en la Universidad de La Habana y actualmente todavía continúo tocando con el grupo con el que estaba en Cuba en el momento que salí, que es Porno para Ricardo. Entonces, yo salí en el 2013 para continuar mi estudio de matemática. Aquí en Brasil hice la maestría y ahora estoy terminando el doctorado. Yo inicialmente salí, porque a mí me habían negado el permiso de salida varias veces. En esa época todavía había permiso de salida. Recién lo habían quitado. Y entonces cuando recién lo quitaron, yo viajé a México. Después hicimos una gira con el grupo por Europa. Y de ahí fui a visitar a mi novia que estaba en Brasil. Y ahí tuve que hacer una prueba de ingreso para entrar en matemática, pero afortunadamente salí bien. Gané una beca de la universidad. Terminé el maestrado con la maestría con esa beca y actualmente estoy con otra beca de la universidad haciendo el doctorado.
Ciro, ¿pero no has hecho un alto en la música estando en Brasil?
En los ensayos sí, pero cuando el grupo se presenta fuera de Cuba, yo toco con ellos. De hecho, creo que en el tiempo que he estado aquí en Brasil, ha sido cuando más conciertos hemos dado juntos.
¡Qué bien!
Del son a la samba, ¿no? Me imagino.
¿Qué es lo que más te impresiona de Brasil en este caso? ¿Qué es lo que más te, digamos, si yo te pregunto, dime algo por lo que te gusta Brasil?
Bueno, a mí, yo viví en México también, uh-huh. Y yo siento a los brasileños que son personas más cercanas a nuestra cultura, por alguna razón, no sé, por lo que sea que fuese, ¿no? Pero bueno, yo me sentí mucho más en casa, como más dentro de la cultura. Bueno, está el tema del lenguaje y todo eso que es diferente, pero los brasileños son gente calurosa y Brasil impresiona, bueno, la clase de tamaño que tiene este país. En Cuba, para mí, ir a viajar desde La Habana hasta Cienfuegos era toda una hazaña, pero aquí de La Habana a Cienfuegos es cualquier distancia, de una ciudad a otra, todas están a esa distancia. Esto es un océano de tierra aquí, Brasil. Y la economía brasileña, que es una de las más grandes del mundo, ¿no? Esta gente produce aquí de todo, producen aviones. Aquí sí. El concepto de escasez no existe, ¿no?
Ciro, ¿estás de paso allá por Brasil o tú vas a regresar a Cuba?
Yo regreso a Cuba cada 2 años, que es lo que el infame gobierno...
Lo que te permite, claro.
Sí, es lo que el infame gobierno ese exige para que tú no pierdas la residencia en Cuba. Probablemente yo continúe estudios de postdoctorado, si no es aquí será en otro país, y a mí me encantaría regresar a Cuba en algún momento. Lo que pasa es que con los salarios que pagan allá no tiene ningún sentido. Yo tengo una familia aquí, mi hija va a nacer dentro de poco, y eso sería condenarlos a la miseria para siempre, ¿no?
Ciro, no te me muevas, quédate ahí en Brasil, porque me voy hasta París. Voy a cruzar el Atlántico en este momento, me voy hasta París. Allí en París vamos a escuchar la voz de una persona a quien conozco hace muchos años, una persona que ha colaborado muchísimo con nosotros en Radio Martí, pero no solamente eso, es alguien que yo considero un triunfador, un alguien que ha escrito libros, ha hecho investigaciones, ha sido profesor de las Sorbonas de París, y me refiero a Jacobo Machover. Jacobo, saludos, bienvenido al programa.
Saludos, Amadito. Encantado de participar con ustedes. Ahora estoy en la Universidad de Aviñón.
¿Eh? Bueno, no, qué bien. Bueno, pero también has estado en las Sorbonas, ¿eh?
Sí, he dado clases, pero mi puesto es en la Universidad de Aviñón. Pero bueno, no tiene mayor importancia. No,
Jacobo, este programa es una ventana al mundo. Es un foro global donde estamos tratando de conectar a cubanos, ¿verdad? Para saber dónde están y qué hacen. Ya sabemos, bueno, Amado lo decía, usted es un profesor, uh-huh. Es un buen activista, escritor. Un buen colaborador, un escritor que, por cierto, está publicando su más reciente libro. ¿Desde cuándo está ya en París?
Yo llevo muchos años aquí, desde 1963. Yo salí con mis padres y bueno, ya es más o menos medio siglo... Desde pocos años después de la de la toma del poder por Fidel Castro y por su hermano.
¿Siempre radicado en París o hizo alguna escala en algún otro país?
Sí, pero he viajado bastante, he estado viviendo un tiempito en España, también en México y en otros lugares, y he viajado mucho siendo periodista. He tenido ocasión de conocer muchísimos países a través del globo.
Ahora, hay algo que me llama la atención en este 20 de mayo y quisiera preguntárselo a Jacobo. Ya los cubanos pueden escuchar que Jacobo habla un español con ese acento del francés que se le va por detrás. Pero Jacobo, para ti, ¿qué cosa es la cubanía? Porque a pesar de desde el año 1963 viviendo en París, Estás sin duda relacionado con el mundo francés, pero también mantienes esa cubanía y te sigue interesando el tema cubano y posiblemente haces más el tema cubano que el tema universal. Me gustaría que nos hables un poco de lo que significa para ti Cuba y la cubanía.
Bueno, mira, si uno no hubiera estado exiliado, no se interesaría tanto en Cuba, probablemente. Yo creo que es un deber de los cubanos que están afuera, y particularmente a los que le llaman intelectuales, de intervenir a favor de la libertad en Cuba. Es una cuestión de deber, no es tanto una cuestión de identidad ni nada de eso, ¿no? Yo me muevo bastante bien en el ambiente francés o en el ambiente español o en otros, en un ambiente universal, pero siento como una responsabilidad con mis compatriotas que están en la isla y también con todos los que han tenido que marchar al exilio, como ustedes, como toda la gente que está en Miami o en otras partes del mundo. Entonces eso es lo que yo siento, y por eso pues he escrito cantidad de libros sobre mi país, pero también puedo escribir sobre otras cosas universales, porque a fin de cuentas uno se vuelve con las décadas de exilio un ciudadano del mundo.
Muy bien, vamos a pasar a Brasil. Jacobo, allá en Brasil está Ciro Díaz. Quisiéramos que ustedes intercambiaran también sus experiencias, pero en este caso que ambos se preguntaran, hablando portugués allá en Brasil,
francés, ¿no? Sí, no, pero que me hablen en español, porque si uno habla en portugués y el otro en francés, nos perdemos todos.
Escuchábamos, perdón, Amado, Ciro, escuchábamos a Jacobo hablar de cómo siente esa Cuba día a día, de cuánto ha escrito, de lo que sigue siendo para él, y creo que es la misma pregunta para ti. Con el corto tiempo que llevas por allá, por Brasil, día a día, Cuba, me imagino que forma parte de tu vida, desde que te levantas hasta que regresas a la casa.
Sí, yo estaba escuchando a Jacobo. En mi opinión es que realmente uno no puede dejar de ser cubano ni aunque quiera, porque ni cubano ni ninguna otra cosa que haya sido tu cultura durante mucho tiempo. Por lo menos en mi caso, ¿no? Yo soy como un especialista en ser cubano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una cultura que absorbí desde que era niño, y yo no soy nacionalista, yo no es que piense que la mía es mejor ni peor que otra, es simplemente la mía y punto. Y es bueno salir del país, porque desde afuera, como dice la canción de Habana Abierta, se escucha más bonito. Bueno, es que desde afuera uno tiene la oportunidad de interactuar con otro tipo de cosas y otro tipo de ideas que en tu país difícilmente podrías haberlo hecho. Te ayuda a abrir más la mente y logras ver la cantidad de problemas que tenemos allá. Mucho cuando te alejas y ves el cuadro desde lejos, ¿no? Cuando lo ves desde lejos y con otras perspectivas, empiezas a darte cuenta de lo jodido que estamos allá en Cuba, ¿no? Y claro, esa responsabilidad de la que hablaba Jacobo, es verdad. Si no lo hacemos nosotros, nosotros somos los que tenemos esa presión con aquella parte del planeta, ¿no? Otras personas no la van a tener tanto. Entonces, sí, en cierta medida es responsabilidad de nosotros, sí.
Claro que sí. Ciro, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido estos minutos desde Campinas, por allá, por Brasil.
Encantado de haberte escuchado, Ciro.
Ah, mira,
no, Jacobo, perdóname. Si quisieran interactuar, preguntarse, no sé, Ciro Díaz y Jacobo Machover. Adelante.
Bueno, Ciro, a mí me gusta mucho también todo lo que se hace en Cuba en contra del régimen, ¿eh? Y bueno, en el exilio uno tiene que ser de alguna manera portavoz de todos los disidentes, de toda la gente que se ha atrevido a levantar cabeza contra ese régimen. Y bueno, es un poco lo que tenemos que hacer una vez que estamos fuera. No es simplemente nuestro propio destino el que está en juego, es también el de la gente que está allá. Y ahora se vuelve más fácil, es decir, uno tiene contactos más directos con la gente de allá a través de las redes sociales, a través de los videos que llegan y todo eso. Y me parece que no hay un corte, no hay una ruptura, no hay una separación como la que había antes. Y creo que, a fin de cuentas, a pesar de que uno tiene más o menos años de exilio, las aspiraciones pueden ser absolutamente las mismas. Sentimos totalmente lo que pasa dentro de la isla. Y te mando un saludo muy grande desde París y espero que un día nos veamos en algún lugar intermedio entre Brasil y París.
Muy bien. Ciro, si quieres, comentario a Jacobo y nos vamos.
No, coincido completamente con lo que dice Jacobo. Un abrazo para ti también, claro. Ojalá nos veamos en algún lugar por ahí, que sea yo en Praga, que me gusta cantidad.
Muy bien, Ciro Díaz desde Brasil, sí, Jacobo Machover desde París. Gracias a ustedes, cubanos por el mundo, ¿no?
Sí, señor, cubanos por el mundo.
O este cubanos foro, en el mundo.
O cubanos en el mundo, la preposición ahí no importa.
Nos vamos al otro estudio.
Nos vamos al estudio número uno de Radio y Televisión Martí. Ahí está Vanessa Cardona, Carolina Morales. Vamos a ver qué está pasando en redes sociales, desde dónde tenemos comunicación con cubanos. Adelante, muchachas.
Hola, buenas tardes, Amado. Bueno, ya tenemos varias personas que nos están llamando y nos están escribiendo por WhatsApp. Uno de ellos es Radames Milan Oliva, quien dice: hola a todos, los felicito por este programa y porque están de cumpleaños. Hoy es el Día de la Independencia de mi amado país. Saludos desde Caracas, Venezuela. Deserté de las misiones y vivo aquí. Siempre escucho a Radio Martí. Gracias por existir. Muchas gracias, Radames.
Así es, también tenemos a Rolly García García, quien escribe: fui miembro del Movimiento Cristiano Liberación, soy de Palma Soriano, residí en La Habana, acá conocí a Osvaldo Payá y a su familia, que nos ayudó mucho en la comunidad Santa Ana de la Lisa. Actualmente estoy en Ecuador solicitando asilo político. Recuerden que por medio de nuestras redes sociales, @martinoticias, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, se pueden conectar con nosotros y decirnos en qué parte del mundo se encuentran y qué es lo que hacen representando a los cubanos.
También tenemos varias personas comunicándose por nosotros a través de Facebook, donde nos saludan. Arnel Herrera, soy refugiado político, vivo en el estado de Virginia desde mi salida de Cuba en el 2014. Máximo Guadalupe también dice: muy agradecido a Radio y Televisión Martí por este programa especial, por esta fecha del 20 de mayo. Samadar Nalim, gracias, Amado y José Luis, les mandan un saludo a ustedes. Gracias por este programa especial, por esta fecha, por demostrarnos que tenemos un día de la independencia. También nos saluda Erlinda del Pilar desde Italia.
También Alicia García dice: buenas tardes, vivo en New Jersey, trabajo en el City of para uno de los comisionados Valdivia. También Arnel Herrera: soy refugiado político, vivo en el estado de Virginia desde mi salida de Cuba en el 2014. Sin duda alguna, hay por todas partes del mundo muchísimos cubanos, Vanessa, que nos están contando qué hacen y dónde se encuentran.
También tenemos un saludo. Felicidades por el aniversario y por ser la única voz alternativa para Cuba en las ondas hertzianas. Nos escribe una persona por WhatsApp y ya no se les olvide cuál es nuestro número: 305-764-1908. Pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, pueden llamarnos, pueden escribirnos y pueden comunicarse también por videollamada.
Muy bien, muchísimas gracias a ti, Vanessa, a Carolina, y volvemos con ustedes más adelante porque esto apenas ha comenzado, ¿no? Será hasta las 4 de la tarde este foro global. Y estamos llevándoles a nuestros oyentes y televidentes a través de la plataforma de radiomartí.com, sí. Televisión Martí y Radio Martí también.
Radiotelevisiónmartí.com y, por supuesto, nuestra página digital, la página de Radio Martí.
¿Cuánta gente, Amado?
Facebook Live, en Twitter, nos pueden sintonizar a través de Facebook Live, Twitter, Televisión y Radio Martí. El WhatsApp, lo voy a dar el número, es el 305-764-1908, 305-764-1908. Ahí está, los que estén viendo a través de la internet o estén viendo a través de la televisión, bueno, lo tienen en pantalla, y se lo digo también a los que estén escuchando a través de la radio en cualquier lugar del mundo, por la onda corta o la onda media. Nos vamos hacia un lugar bastante lejano.
Sí, señor, pero antes, gracias a todos los que se han comunicado con nosotros y que seguirán comunicándose. Gracias por el saludo y también por ser parte de nuestra audiencia de Radio y Televisión Martí.
Jenny Perdomo se comunica, ¿dónde nos vamos a ir? Se comunica con nosotros, o nosotros con por allá con él. Está en Serbia. Jenny, saludo, bienvenido. Sí, Jenny.
Perdomo, ¿nos escucha? Jenny Perdomo, allá en Serbia, ¿no?
En Serbia, parece que se ha caído la llamada.
Trataremos de restablecerla entonces, pero más adelante esperamos contar con él para saber realmente cómo este hombre termina en Serbia.
Me llama la atención ahora, tanto Vanessa como Carolina mencionaban los cubanos que están escribiendo y se están comunicando. Italia, New Jersey, Venezuela, Ecuador, cubanos pidiendo asilo político en Ecuador. A ver, Jenny, ¿ahora nos escuchas?
Jenny Perdomo, te escuchamos desde Serbia. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas?
No, parece que no.
Problemas.
No hay comunicación, ¿está? Uh-huh. Parece que los teléfonos no están muy buenos por allá por Serbia. De todas maneras, te comentaba, José Luis, que llamadas desde Italia, o por lo menos comunicaciones desde Italia, New Jersey, Venezuela, aquí en el estado de Virginia, en los Estados Unidos. Tú lo decías al principio del programa, ¿dónde no hay un cubano?
¿Dónde no hay un cubano? Mire, comenzábamos por Brasil y nos íbamos inmediatamente a París para hablar con Jacobo Machover.
Y en España hay para escoger.
No, por Dios. Estamos esperando restablecer para poder contactar a Jenny Perdomo allá en Serbia. A mí me interesa conocer realmente Serbia, un cubano. Bueno, claro, hay muchas personas que ante la imposibilidad de trasladarse a los Estados Unidos y a otros países, claro, pues eligen o tienen ya relación familiar
quedado,
con estos respectivos países y por eso terminan viviendo ahí, ¿no?
O han quedado en su paso, camino hacia los Estados Unidos, han quedado, les han gustado o al menos han encontrado una forma de vivir y ahí han quedado. Las anécdotas que podemos tener todos nosotros de encontrarnos a un cubano pululan, como se dice en buen castellano. ¿Quién nos ha encontrado un cubano en algún viaje que hemos hecho? Nos los hemos encontrado en viajes de vacaciones y los hemos encontrado en viajes de trabajo. Yo recuerdo una vez que estaba en Italia, llegué a Italia, estábamos en Venecia, fuimos cruzamos a la isla de Murano y allí, de vacaciones con la familia, escuché un acento cubano hablar dentro de la fábrica precisamente de Murano, de Cristal Murano. Hablar, y cuando escuché el acento era una joven cubana que había salido de Cuba hacía unos meses, había conseguido trabajo en Venecia y en Murano y se había ido a trabajar allí, y allí había una jovencita cubana trabajando en esa fábrica de Cristal Murano. Increíble, son anécdotas que uno se encuentra en cualquier lugar del mundo.
Hablando de cualquier lugar del mundo, no nos vamos a un lugar cualquiera. Nos vamos a Valencia.
¡Hombre! Sí,
Valencia, España. Ahí está nuestro amigo, el profesor Elías Amor. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas tardes. En una espléndida tarde primaveral, le saludo con todo el cariño en el Día de Nuestra Patria. ¿Qué tal?
Igualmente, muy bien. Y qué bueno tenerlo vía Skype, ¿no?
Sí, señor.
Para que nuestros televidentes puedan también conocerlo y la audiencia, bueno, con los oyentes de Radio Martí tiene mucha experiencia, profesor.
El profesor Elías Amor es uno de los grandes colaboradores nuestros acá en Radio Martí, un economista que de esos que de puntería, de esos economistas que muy pocas veces se equivoca, es Elías Amor. Elías, yo quisiera ahora hablar un poco más personal. ¿Cómo llegas a España y sobre todo a Valencia?
Bueno, pues nada, yo llegué muy chiquito. Llegué cuando tenía 10 años a España y he vivido prácticamente 50 años de mi vida en este maravilloso país en el que los cubanos tenemos un lugar importante y donde nos han tratado siempre de manera especial. Y bueno, pues aquí he hecho mi vida, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, y a mí me gusta denominarme, pues eso, un cubañol, nacido en Santiago de las Vegas y transportado aquí a la orilla del Mediterráneo.
Muy bien. Valencia es una ciudad preciosa. Valencia es una ciudad del sur de España con playas. Valencia, además, bueno, la paella valenciana, esa es muy conocida en el mundo entero. Tengo pendiente una paella valenciana en Valencia, alguna vez que ande por allá.
Es una de las grandes ciudades importantes de España, ¿eh?
Háblenos un poco de Valencia.
Tiene un gran parecido con Cuba. Es una ciudad que tiene... bueno, pues tú acabas de mencionar la paella. A mí me gusta decir que la paella es nuestro arroz con pollo, pero con sabor al Mediterráneo. Claro. Y tenemos una bebida que se llama horchata, que se elabora con un tubérculo chiquitico que hay en el campo aquí en Valencia. Y esa horchata me sabe a mí, me recuerda siempre mucho a guarapo cuando yo lo tomaba allá en Santiago de las Vegas en la... Sí, tenemos un paisaje de huerta lleno de palmas, que no son palmas como las cubanas, son palmeras, pero el campo valenciano se parece mucho a la huerta, a la zona guajirita de donde yo venía, allá en la zona de Santiago de las Vegas, Bejucal, Quibicán. El color de la tierra es rojizo. Y luego tenemos el mar. Y aquí hay cubanos en Valencia que dicen que sin ese mar aquí al lado no podríamos vivir. No es el mar de arena fuma, de mar de espuma, de arena fina y de pilar, ¿verdad? Pero es muy parecido y para nosotros es más que suficiente en esta orilla del Mediterráneo.
Tengo una pregunta de nuestro productor en línea, Luis Guardia. ¿Quiere saber comparar las papas?
Las patatas.
Bueno, las papas. Hoy es Día de la Independencia de Cuba. Vamos a hablar de papas.
Español.
¿Quiere comparar la papa de la tierra colorada allá de Santiago de las Vegas, Quibicán, Bejucal, toda esta zona, y compararlo con la patata o con la papa de allá de Valencia?
Bueno, yo no le voy a poder ayudar mucho porque yo en Cuba no recuerdo haber comido papa nunca. ¡Hombre! Era muy complicado. En mi época lo que comíamos era la malanga de vez en cuando había. Yo ya pasé una época de mucha escasez. Mi familia salió de Cuba en el año 1969 cuando el gobierno cubano se empeñó en aquella zafra de 10 millones y desapareció.
Se nos ha...
Tenemos al profesor ahí, adelante.
Y yo no recuerdo... No la recuerdo de aquella época. Ahora, la papa de aquí es muy buena, muy agradable, y ahora ya tenemos... Y tenemos productos tropicales.
Sí, tenemos algunos problemas.
Durante mucho... Está vía Sky, profesor.
Y podemos comprar de todo.
Hablando de las patatas, también allá en Valencia el ajo es muy bueno, profesor.
Bueno, la huerta que tiene Valencia alrededor es magnífica y es uno de los atractivos más grandes que tiene la ciudad, que está rodeada por una huerta que produce muchas cosechas al año. Yo creo que cualquier guajiro cubano que viniera aquí a esta zona de Valencia sería feliz.
El transporte urbano también, Amado, en Valencia, profesor. Porque usted se da banquete con el transporte
labrado,
urbano allá, ¿no?
Pero
¿Tenemos alguna...?
Sí, nosotros no tenemos que andar. Tenemos metro y tenemos transporte público. Afortunadamente es una de las cosas buenas que tenemos. Y sí, en ese aspecto las comunicaciones son muy buenas y muy fluidas.
Están España tiene un sistema de transporte que es lo llaman el AVE, que es el tren rápido.
Para conectar.
Tren rápido que conecta ciudades que están a distancia larga. Valencia se pone de Madrid a 2 horas y media, algo así, ¿verdad?
2 horas y media.
No, 350 kilómetros, que son unas 200 y pico millas, nosotros las hacemos en 1 hora 40 minutos.
Dios mío.
En el AVE. En menos de 1 hora 40 minutos hacemos ese recorrido, sí. Y luego está todas las ciudades más importantes de España tienen metropolitano, tienen metro. cosa que La Habana, por ejemplo, que es una ciudad enorme con 2 millones largos de habitantes y no tiene una red de transporte público por metropolitano, lo cual demuestra pues ese atraso que tiene, ¿verdad?, en todas las infraestructuras Cuba, por desgracia.
Hay una, la pregunta sería, ¿qué tiempo demoraría del aeropuerto Rancho Boyero a Santiago de Las Vegas hoy por hoy? ¿Y qué tiempo demora de Barajas a Valencia?
Bueno, no, el aeropuerto de Valencia está muy cerca de la capital y se puede perfectamente ir a través del metropolitano. Claro. Tarda unos 10 minutos al centro de la ciudad. Y yo recuerdo que de Rancho Boyero a Santiago de Las Vegas era muy cerquita. Estábamos prácticamente al lado, de hecho los aviones pasaban por arriba de casa, y yo recuerdo ahora a mi abuela, la recuerdo siempre mirando hacia el cielo y diciendo, ¿cuándo nos tocará a nosotros? Era el pensamiento que tenía la pobrecita cuando estaba mirando siempre para los aviones que pasaban, ¿verdad?
Gracias a Dios le tocó un día, profesor, y gracias a eso llegó usted allá.
Hábleme de la comunidad cubana en Valencia, ¿hay muchos cubanos en Valencia?
Nosotros ahora no somos tantos como antes. Cuando yo llegué a vivir aquí a Valencia, ya por el año 70 del siglo pasado, en Valencia había una gran cantidad de cubanos y teníamos todos los años una celebración en el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, porque había una monjita que se llamaba Sor Guillermina Domínguez, que en paz descanse, que seguro que algunos de los que me están oyendo la recordarán. Sor Guillermina fue el alma de esta ciudad para los cubanos que llegábamos sin nada. Nosotros llegábamos sin nada. Y ella nos aseguraba lo que llamaba ella la cachurra, ¿verdad? Los primeros enseres del primer día y ayudaba en el trabajo. Fue una persona extraordinaria que formaba parte de pues, aquellos religiosos que fueron expulsados de Cuba por el régimen comunista a comienzos de los años 60. Yeah. Y yo creo que ella ahora tiene una calle dedicada aquí en Valencia. Hoy se estará también acordando de nosotros donde quiera que esté.
Seguro que sí. No se me mueva de ahí de la línea, Elías. No se me mueva porque nos vamos hacia otra parte del mundo, más cerca de usted que de nosotros. Nos vamos a Serbia. Creo que a ver si logramos restablecer la comunicación con Jenny Perdomo. Saludos, Jenny.
Hola, ¿qué tal?
Ahora sí.
¿Qué tal? Muy bien. Qué bueno que pudimos restablecer la comunicación. En Valencia, España, está el profesor Elías Amor. En breve queremos que ustedes también interactúen, que conversen, pero inicialmente conocer, ¿cómo llegas a Serbia?
Bueno, cuando niña, mi mamá era diplomática, yo viví aquí de niña, y vine para acá la primera vez en el año 82 con 11 años, y estuve 4 años y aprendí serbio, la lengua oficial de la antigua Yugoslavia, una de las lenguas oficiales. Entonces, en el año 97 se hizo un festival en La Habana de la juventud y los estudiantes, y por supuesto que Cuba tiene un premio oficial de serbio croata, porque es un idioma exótico. Y entonces me llamaron a mí para que fuera la traductora de la delegación, y yo dije que sí. Y de ahí conocía mi futuro ex. Vine para acá por amor.
¿Y qué haces en este momento en Serbia? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces?
He hecho de todo, pero desde el año 2001, yo vine en el 98, y desde el año 2001 soy profesora de español en la Facultad de Filosofía. Y bueno, también tuve un programa de radio igual que ustedes, pero ya no lo tengo, y sobre música cubana. He hecho de todo, he traducido. He sido intérprete y lectora de textos, y lo que más hago son clases de español.
¿Y el programa lo haces en serbio o lo haces en español?
Lo tuve en serbio, lo tuve 12 años. Fui speaker de un programa sobre música latina y tenía 80.000 oyentes por minuto. Que es muy popular, porque para una población de 7 millones y 60.000 radio oyentes es un porciento muy alto, ¿no?
Claro.
Y todavía empezamos a hacer voz, pero ya no tengo ese programa.
¡Qué bien! Tuve que dejar todo. Un programa de música latina en Serbia. No,
muchas felicidades, de verdad que sí. Y cuéntame, ¿el resto de tu familia sigue en Cuba? ¿De qué parte de Cuba eres?
Soy de La Habana. Mi familia es de Ciego de Ávila, pero la parte de mi madre vino para La Habana. Mi papá es dominicano. Y bueno, la familia de mi madre, muchas están en Ciego de Ávila, en un pueblecito que se llama Tamarindo, y la otra parte está en La Habana, los que están vivos, ¿no? Mi mamá murió hace 12 años y me quedé en 2 días en La Habana con mis primos.
Wow. Bien, tenemos en línea, te decía, al profesor Elías Amor, él está en Valencia, en España. Profesor, si usted quiere conversar brevemente con nuestra invitada, con pues Jenny Perdomo, que está en Serbia. Adelante.
Trasladarle un gran saludo a Jenny y decirle que está en un país muy bello. Yo he visitado Belgrado en alguna ocasión. Fui a visitar... Sí, estuve en el Instituto Cervantes, que me imagino que lo conocerás, porque...
Sí,
y bueno, pues es el gran promotor de la lengua española en el mundo, y me encantó Belgrado con esas vistas al río, ese señorío que tiene la ciudad, es un lugar precioso, ¿eh?
Bueno, voy... me imagino que está hablando de Zemun, del pueblo que está al lado del río Danubio. Ajá. Que es precisamente sí. Donde yo vivo.
Qué bien.
Qué bien. Sí.
Ven, bueno, ahí los dos, no se me muevan los dos.
Un momento, profesor.
Tenemos Elías Amor en Valencia, allá en España. Tenemos a Jenny Perdomo, que se encuentra en Serbia. Pero ahora nos vamos aquí a Estados Unidos, a Carolina del Norte, un estado que está, digamos, en el centro este de los Estados Unidos. Allí tenemos a Noelmi sí. Sevilla. Está a través de WhatsApp, ¿verdad?
Vamos con
de la línea
ahí
a través de su teléfono en WhatsApp. Noelmi, saludos, bienvenido.
Oh, muchas gracias. Bienvenido también. Muy contento.
¿Desde cuándo vives en Carolina del Norte?
De noviembre de 2008.
Wow, muchos cubanos.
¿Lo hemos perdido?
Lo perdimos. Ya tenemos otra vez.
Noelvis, creo que es oriental.
No.
Ahí tenemos a Noelvis.
¿De qué parte de Cuba es usted? De Oriente, ¿verdad?
Sí, soy de Baracoa, Guantánamo.
Qué bien. Bueno, pues...
Él fue un opositor y un activista muy destacado dentro de Cuba, ¿eh?
Exactamente, ahí
¿Y cómo te enteraste de nuestra programación en este momento? ¿Lo estabas viendo, siguiendo a través de las redes sociales? ¿Te llamamos? ¿Cómo hicimos?
Ah, no, mijo, yo soy fiel.
¿Qué haces, Noelvi? ¿Qué hace usted ahí en Carolina del Norte?
Bueno, aquí llegué y tuve que trabajar en limpieza de oficina. Es decir, limpiando los baños, paseando vacuum a la oficina, recogiendo la basura.
En aseo, claro, de oficina.
No, limpieza, aseo, claro.
Limpieza. Y de ahí entonces me conseguí también en el aeropuerto.
¿Está bien?
Sí. Y ahí también limpiaba también
estoy aquí.
Y poco a poco ha ido progresando, ¿verdad?
Del patio.
Claro.
Ha ido progresando poco a poco.
Sí, entonces, bueno, de ahí entonces pude conseguir un carrito y me metí a taxista.
Qué bien. Ahora.
Y eso es lo que hago ahora.
¿Está sentado en el taxi en este momento?
Ahora mismo estoy en el taxi trabajando.
Oiga, que no se entere el jefe suyo, que a lo mejor va a tener problemas, ¿eh? Ha parado el taxi para hablar con nosotros en esta programación de radio y televisión, Martí, ¿eh?
No hay problema, porque yo el teléfono lo tengo en la...
Ah. Noelvis, estamos conversando con usted, pero también nos acompaña Jenny Perdomo, ella está en Serbia. Y en Valencia, España, está el profesor Elías Amor. Usted está en Carolina del Norte. Qué bien, ¿no? Esa unión de los cubanos en cualquier parte del mundo. Profesor.
Todo un triángulo.
Claro. Ajá. Profesor, y también Jenny, ¿qué opinión le merece al escuchar a Noelvis?
Me da mucha alegría que la gente tenga ese coraje de ir sin nada y hacerse de todo. Para mí eso es una cosa elemental en la evolución humana. Y bueno, pues es un país de migrantes y el que se queje de eso, pues no sé. Tienen que entender que la naturaleza del cubano es de ser emigrante y de echar para adelante. Y que no importa con qué nos vayamos, el problema es qué es lo que construimos.
Yo creo que eso...
Me da mucho gusto que la gente luche y triunfe así en la vida.
No que progrese.
Eso que acaba claro. de decir, voy a, antes de despedirnos, quiero Elías, porque
sí.
fíjate como cada historia, Elías, es distinto. Está la claro. suya, que se fue de joven, de niño, para España. Sí. Está la de Noelmis, que es un activista, un opositor, que ha tenido que salir de Cuba, limpiar baños, limpiar aeropuertos, lo que sea,
bueno,
ahora
claro,
ya es taxista.
Como comenzaban los primeros exiliados
claro,
a llegar acá.
Pero entonces
Florida,
está, ¿no? la historia, eso, está la
y
historia,
otras cosas también.
Está la historia de Jenny, que se le da una oportunidad de traducir, de quedarse y lo hace. O sea, Elías, yo creo que esa es la idiosincrasia del cubano. Va creciendo donde quiera que lo pongan.
Yo creo que eso es una de... las iniciativas que tiene la Cuba del siglo moderno, la Cuba moderna. Antes de 1959 ocurría justo lo contrario. En el año 1957, medio millón de españoles e italianos pedían visado para establecerse en Cuba y hacer su sueño en realidad. Cubanos que se fueran al exterior, muy pocos. Lo que había era mucha emigración a Cuba. Y sin embargo, 60 años después, lo que nos encontramos es que Cuba, con 2.400.000 cubanos viviendo en el exterior y una población en la isla de 11 millones, es uno de los países del mundo con una tasa de migración más elevada. Voy a poner un ejemplo. España tiene poco más de 2 millones de españoles viviendo en el extranjero y tiene una población de 46 millones. Es decir, nosotros los cubanos nos hemos sangrado. Hemos ido prácticamente a todos los países del mundo y habría que analizar el porqué de ese motivo y por qué todo cambia a partir del año 1959.
Claro.
Y ahí es donde yo creo que deberíamos de hoy recordar que nuestra república nació integrando y no echando a nadie de Cuba. Nació uniéndonos a todos y no queriendo que andáramos dispersos por el mundo. Pero bueno, la realidad es esta. Y da gusto ver que gente como Jenny, como Noel, como todos los cubanos que salen de Cuba, pueden encaminarse fuera de Cuba y hacer su vida, lo cual demuestra que el problema de Cuba, su postración, su atraso, su miseria, vamos a llamarle así, no está provocada por los cubanos, sino que está provocada por el régimen que tiene. Y eso es lo que nos...
Quiero darle la oportunidad, primero, a Noelmis, porque el hombre está trabajando y no quiero que se le afecte su economía. Noelmis, ¿nos estás escuchando todavía? Ahí está.
Sí, claro, sí.
Bueno, un mensaje a los cubanos que te estén en este momento escuchando dentro de Cuba.
Bueno, mi mensaje para todo el pueblo de Cuba, aquella persona trabajadora, luchadora, es que... Bueno, le amo con todo mi corazón y siempre oro a Dios por ello. ¿A cuál Dios? A Jehová de los ejércitos, el de la Biblia, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Oro a Dios por ello, para que Dios, en fin, le dé la libertad que tanto espera, porque ya llevamos muchos años de ese gobierno que debe cambiar. Porque suponiendo que hayan hay 11 millones y suponiendo que hayan media parte de los 11 millones que no estén de acuerdo con el sistema, han tenido que esperar tanto tiempo, 60 años para poder ser libre, porque puede haber media parte de los 11 millones que esté de acuerdo con el gobierno, pero hay otra media parte que no está de acuerdo y han tenido que sufrir y esperar tantos años para ver por fin su libertad.
Muy bien, muchísimas gracias, Noelmis.
Y bueno,
Sevilla.
Les deseo claro. a todos que...
Sí, claro. Gracias, sí. desde Carolina del Norte.
Les deseo pues... a todos... Exacto.
Ya.
Muchísimas gracias, Noel. Nos vamos rápidamente para despedir a Jenny Perdomo allá en,
sí, por
en
favor,
Serbia.
Que tengo
cositas que hacer. Te escuchamos. Adelante.
por cierto, ¿qué horas en Serbia ahora?
Son las 8:20, pero yo soy madre soltera y tengo que ocuparme de mi hija.
Oiga, no, hay que atender a ese bebé y hay que fregar y hacer todas las cosas de la noche. Imagínense.
Adelante, te escuchamos.
Mi consejo es, toda mi familia, o sea, por parte de madre es cubana, pero se mudaron de Florencia para Atibonico, de Atibonico para Puerto Madre, de Puerto Madre para Chamba. O sea, el cubano es una persona que no le tiene miedo a emigrar. Y hay una situación aquí con Serbia, y voy a aprovechar, Serbia es verdad que no se necesita visado para los cubanos para entrar durante 90 días.
Claro. Jenny, muchísimo. Ajá, dime.
Pero, puede ser que no te dejen pasar, porque tienen que recordar los cubanos que vienen para acá con deseo de seguir camino hacia Europa, hacia donde sea. Este es un paso de los refugiados, de la gente que se va del Medio Oriente. Y allí están muy, 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 muy fuertes en la frontera, y que no se arriesguen. Mi consejo es que no se arriesguen en las fronteras de Serbia, sea aeropuerto, sea terrestre, o sea, por carretera, porque los pueden deportar, que no se arriesguen. Ese es mi consejo. Pero en general, no tenemos que tener miedo a emigrar y a formar nuestro pedacito de mundo en cualquier país, que el cubano se las trae y por algo es.
Bueno, muchas pues, gracias. No, gracias a ti. Y te deseamos primero éxitos en tu vida personal y que ese programa de radio allá en Serbia siga teniendo una audiencia muy grande. Eso es lo que increíble.
Gracias.
Nunca me imaginé un programa de radio de en música. Serbia de música latina.
Ahorita los serbios bailan mejor que los cubanos el show, ¿no?
Gracias, Jenny. Muchísimas gracias. Vamos a tener que mandar algún instructor de salsa para allá.
El teléfono, perdóname.
Los hay. Llegué tarde. Sí.
Perdóname, amado, el teléfono para comunicarse con nosotros, 305-764-1908. Lo voy a repetir, 305-764-1908 en este foro global de radio y televisión, Martín.
Y ese teléfono, recuerden que está conectado a WhatsApp. Si ustedes nos están escuchando en cualquier lugar del mundo, como hizo Noelmis, y se comunica con nosotros a través de ese teléfono, en vez de marcar el del teléfono, póngalo el de la imagen y lo vamos a ver. No, por lo menos aquí nosotros lo vamos a ver, y hay muchas personas a través de la internet también lo va a ver. Continuamos con Elías Amor. Queremos dejarle que nos dé un mensaje antes de concluir con él desde Valencia, España. Elías.
Dime.
Sí. Nada. ¿Qué mensaje tiene para los cubanos un día como hoy?
Yo creo que hoy es el día de felicitarnos todos. Es un día muy bonito. Aquel 20 de mayo de 1902, la imagen del presidente Estrada Palma viendo cómo bajaba la bandera de los Estados Unidos y subía la bandera de la Estrella Solitaria, yo creo que debe de ser un gran recuerdo para todos los cubanos, para que nadie se haga dueño de esa historia y que nadie tampoco la cambie, porque esa historia nos une a todos y no nos separa, nos une a todos. Y yo creo que deberíamos de hacer un gran esfuerzo por hoy recordar a aquella gente y sobre todo tenerlos en nuestro pensamiento. Es un gran día para todos, sí, señor. Claro, sí.
Sin duda. Profesor Elías Amor, muchísimas gracias desde Valencia, España, en este foro, ¿no?, Cubanos en el Mundo a través de Radio y Televisión Martí. Y seguimos en Europa, ¿no?
Me voy para Italia.
Qué bien, ahí
pegadito. Qué lindo ese país, Roma sobre todo. ¿De Roma al cielo o de España?
De Madrid al cielo.
¿Y de Roma dónde?
No, de Roma.
Está muy cerquita, está bien cerquita del cielo también Roma, ¿eh? No sé dónde está nuestro próximo invitado. Harrington Puig se encuentra en Italia. Nos va a decir ahora dónde se encuentra y está conectado a través del número de WhatsApp. Puig, saludos, bienvenido.
Pues buenas tardes aquí y un saludo a todos ustedes de aquí de Italia. Muchas gracias por permitirme presentarme. Soy un cubano más que vive fuera de nuestra tierra, querida tierra cubana. Uh-huh. Me llamo Harrington Puig Correa, actualmente trabajo y vivo en esta tierra.
¿En qué parte de Italia?
Hablo, ¿cómo se llama? Mi trabajo aquí es sobre He escrito un libro, he escrito un libro que se llama Poesía de un cubano, que habla de la penuria de la vida de un cubano mal, que expresa lo que siente, sus motivaciones, su tristeza, sus alegrías, y que se puede reflejar cualquier cubano se puede en mi libro.
Puy, quería saber en qué parte de Italia estás viviendo y de dónde procedes, de qué parte de Cuba.
Bueno, yo procedo de La Habana.
Habanero.
Procedo de La Habana, actualmente vivo en Italia, en la zona de Brecha, una zona que se encuentra entre Verona y Milán.
¿Desde cuándo vives en
cerca
en...
del lago? Sí. Vivo de 13 años que vivo aquí en Italia. 13 años que vivo, sí.
¿Desde hace 13 años vives allí?
Sí. Hay problema con la conexión.
Sí, a veces la conexión de WhatsApp se le pasa eso. Es una comunicación telefónica y además a esa comunicación telefónica usted le añade la imagen y por eso a veces si la internet se debilita pasa estas cosas. Eso se los digo a los oyentes que nos están escuchando en Cuba para que sepan que a veces se interrumpe. Y por supuesto, esto es una programación en vivo y pasan todas estas cosas. Si fuera una programación grabada no pasaba nada porque todo se arreglaba. Estamos en vivo en este momento transmitiendo a través de nuestras redes sociales y por supuesto a través de Radio y Televisión Martí. Ya estamos conectados contigo nuevamente, Puy.
Sí, bueno, estamos conectados.
Pero por favor mantente ahí un momento que vamos a ir hasta Holanda, ¿no? Los Países Bajos.
Sí, señor. Víctor Dueñas.
Ok, se encuentra... ok.
Quédate Puy. No te desconectes, que tenemos... No sé si esto es por Skype. Esto es una comunicación de Skype. Tenemos ahora a Víctor Dueñas desde Holanda. Joven cubano, se encuentra en Holanda. ¿Qué haces en Holanda, Víctor?
Buenas tardes para todos los que nos están escuchando y todos los que nos están viendo por la señal de Radio y Televisión Martí. Un saludo para ese hermoso equipo de trabajo. Y bueno, ahora mismo estoy en una escuela. Ahora mismo, como pueden ver, estoy en una escuela para la cuestión de la integración del idioma holandés. Y bueno, llevo ya un año y 5 meses viviendo fuera de Cuba, en territorio europeo.
Ya. Sí, ok. Víctor, ¿desde cuándo estás viviendo allí?
Ya llevo un año y 5 meses ya.
¿Un año y 5 meses? ¿Te quedas o regresas a Cuba?
Bueno, si las cosas cambian en Cuba, sería el primero en abordar mi vuelo de regreso cuando sea necesario.
¿De qué
Pero
parte?
Bueno, por ahora no. Por ahora.
¿De qué parte? ¿De La Habana?
No, soy de Villa Clara.
Ah, mira, Villa Clara, qué bien.
¿De qué parte de Villa Clara? ¿De Santa Clara?
Santo Domingo.
Oh, de Santo Domingo. Esto es un
¿Y te pequeño... trasladaste solo allá a Holanda? ¿Vas con familia? Cuéntanos un poco.
A ver, yo salí de Cuba el 27 de enero de 2018. Salí con mi primo. Salimos con el viaje que era La Habana, Ámsterdam, Moscú, y en Ámsterdam me quedé, solicité asilo político, y bueno, y desde entonces vivo acá junto con mi primo.
A ver, voy a tratar de pasar nuevamente a Harrington Puig, a ver si, que está a través del WhatsApp, a ver si todavía tenemos comunicación con él o la internet se mantiene muy floja. Ahí está. Lo voy a describir un poco para los oyentes de radio. Porque como esto tiene imagen, WhatsApp con imagen, se encuentra con un pullover, como decimos nosotros los cubanos, una camiseta con la bandera cubana en el pecho. Es decir, que por allá por Italia este hombre se ha levantado hoy con ese espíritu de 20 de mayo y se ha puesto su camiseta con la bandera cubana. Estamos recuperando la transmisión.
Ese sonido que escuchan es precisamente eso.
Que se ha caído la internet. Pero bueno, eso es parte de esta cobertura
pero
en vivo.
Pero seguimos haciendo. Con Víctor Dueñas allá en Holanda, ¿verdad?
Mucho joven que cuando me hablabas de que estabas en la escuela para la integración de los idiomas, en otras palabras, ¿estás aprendiendo holandés en este momento?
En este momento ya llevo desde enero, he comenzado la escuela de integración porque acá el mecanismo es el siguiente, acá el Estado te obliga a que tú estudies el idioma para en un determinado tiempo, en este caso el mío serían 2 años, te presentes a una prueba de integración que se llama Inburger y bueno, puedes acceder a la ciudadanía o a la residencia permanente.
Ya, estás, bueno, pues eso que acaba de decir ahora Víctor también pasa mucho en Canadá. En Canadá también hay países que te obligan a aprender el idioma, pero no es que te lo obliguen a aprender, te dan las facilidades también para que lo hagas. En Canadá eso se estila también muchísimo, o sea, Amado, los cubanos que llegan refugiados o que llegan de cualquier manera, hay programas donde aprenden el inglés o el francés.
Me imagino, Víctor Dueñas, que están todavía de celebración, ¿no? Porque el fin de semana ahora, recién el sábado, Holanda se alzó con el festival Eurovisión. Me imagino la alegría durante el fin de semana y tú también siendo joven, ¿no?
Bueno, sí, a ver, aunque acá la situación es un poco, sí se está celebrando lo del Eurovisión, pero más todo el país está concentrado ahora a las próximas elecciones, a las elecciones al Parlamento, que son ahora el día 24 y el día 23 también. Entonces todo está en función a eso porque Holanda hoy por hoy tiene una situación con respecto a los refugiados que vienen de Oriente Próximo. Uh-huh. También tiene ahora como que Holanda se quiere convertir en el chico malo de la Unión Europea. En aquel entonces, bueno, años atrás era Inglaterra, pero a través del Brexit ahora Holanda quiere ocupar de alguna forma el lugar. Entonces ahora todo está en función, ya el Eurovisión pasó este fin de semana, pero ahora todo está en función
de las elecciones.
A las elecciones al Parlamento.
Ahora le pregunto, ¿se parece más o menos lo mismo las elecciones del Poder Popular a las del Parlamento?
Bueno, decirte quiero, ahora no la tengo acá porque realmente la llamada me tomó por sorpresa, pero el listado de candidatos es increíble, solamente de candidatos holandeses. Hay que aclararlo, solamente de candidatos holandeses, si mal no recuerdo, eran 12 partidos, 24 partidos políticos, y muchos de esos partidos políticos presentaban incluso hasta 11 candidatos. Así que se puede tener una idea y de diferentes posturas. Incluso hay un partido que es un partido que es netamente el naturalista, es decir, de estos grupos de protección ambiental, etcétera, etcétera, partido ambientalista, es como se le llama. Y bueno, ahí están, por supuesto, la nueva socialdemocracia, etcétera, etcétera, los partidos más de derecha, los partidos más de izquierda, los que predican el open border, fronteras abiertas, etcétera. Entonces hay toda una diversidad de opciones.
Muy bien, bonito, esa diversidad de partidos que conforman la democracia holandesa, ¿no?
Te felicito, Víctor, porque en tan poco tiempo que llevas ya viviendo en Holanda, tu conocimiento político es grande, es interesante. Conocer la democracia es bonito, es muy linda conocer la democracia, sobre todo cuando uno sale de Cuba. Ahora me han puesto en pantalla nuevamente a Harrington Puig.
Porque le pedimos que se mantuviera.
Que se mantuviera.
Mientras hablábamos con Víctor Dueñas y nos vamos a ir, además, a Alemania, así que ustedes manténganse ahí. Víctor Dueñas y Harrington Puig, vámonos con
Oriol Speech
a Alemania. Sí, ¿qué tal? Venís? Por teléfono, buenas tardes. Buenas noches para ti.
Sí, bueno, en español con nosotros, no en alemán, en español con nosotros, porque nos quedamos sin entenderte.
Sí, pero es que estoy aquí con un paciente haciendo una visita a domicilio de un gato enfermo.
Eres, vamos a aclararlo. Oriol es un veterinario que vive en Alemania. ¿En qué parte de Alemania, Oriol?
Yo vivo en Hamburgo.
En Hamburgo. y estás trabajando, estás atendiendo a un gato enfermo. ¿Qué tiene el gato? ¿Qué tiene el pobre gato en este momento, amigo?
Un gato con vómito. El paciente me lo ha presentado con vómito y es debido a que el dueño del animal, que vive en un lugar de ancianos y le amputaron una pierna, él no puede ir a las clínicas veterinarias, entonces llaman el servicio.
Qué bueno, por lo menos.
Se llaman el servicio móvil que yo tengo.
Que tiene la atención de Oriol. Oriol, ¿cómo llegas a Alemania?
Bueno, yo me vine a Alemania en el año... yo vine el 8 de marzo del 90, yo soy de los primeros que vinieron. Y bueno, como muchos, yo me vine casado, ya después uno se separó, tuve que repetir toda la universidad completa. Y de ahí me hice especialista en medicina de emergencia en Holanda y en Alemania.
¿Tú habías estudiado medicina en Cuba?
Sí. Yo estudié en Cuba medicina veterinaria en la Universidad de Granma.
De Granma.
Allá en Oriente, caray.
¿Y tuviste que rivalidar en Alemania?
Sí. Cuando yo vine, no se reconocían los títulos de Cuba, pero Cuba era un país socialista.
Claro.
Yo vine meses después de la reunificación. Y bueno, yo tuve que, como se dice, comerme el león. Yo repetí todo completo, anatomía, fisiología, patología, medicina interna, cirugía, todo en alemán, hasta que terminé. O sea, yo comencé en el año 92 y terminé en el año 97.
Wow.
Toda la universidad.
Oriol, tú no eres el único que te has comido ese león. Yo creo que casi todos los cubanos nos hemos comido el león.
Sí, de todas maneras, yo creo que el éxito de Oriol es importantísimo. Es un muchacho, un hombre que llegó después de ser veterinario en Cuba, llegó a Alemania, allí rivalidó, aprendió el alemán y ahora, lo hemos interrumpido en su trabajo atendiendo a este gatico con vómito que el dueño no lo puede llevar al hospital porque tiene problemas físicos y entonces busca el servicio móvil de veterinaria en el cual trabaja Oriol. ¿Trabajas o eres dueño de este servicio, Oriol?
O sea, yo fundé ese servicio, yo lo vi por primera vez en Estados Unidos. Yo estaba de vacaciones allá y lo vi en Miami y yo fui el primer cubano o el veterinario en Alemania y el primero en introducir ese sistema aquí. Ya casi tenemos en toda la República Federal Alemana como 43 veterinarios que son móviles con ambulancia.
Wow.
Pero la primera ambulancia que hubo aquí fue la mía y bueno, y eso estaba en la televisión, en los periódicos, en todo eso.
Oriol, ¿cuántos cubanos? Ahora, ¿cuántos cubanos ahí contigo y cómo van, pues no sé, integrándose a la sociedad alemana?
O sea, la gente se integra, pero se integra poco a poco. Los idiomas estos nórdicos, yo diría, es la llave para uno salir adelante.
Claro.
Y te es muy difícil. O sea, cuando tú no dominas idioma alemán, cuando tú no dominas idioma sueco, o no dominas el idioma danés, o el holandés, o el flemish de Bélgica... por así decirlo, estás perdido, porque yo recuerdo que yo siempre decía, los cubanos que estamos acá tenemos que desarrollar la capacidad de respirar debajo del agua, porque es todo completamente adverso para los cubanos que viven en Miami, en Latinoamérica. Es todo fácil porque en español no es tan fácil porque no estamos en Cuba, pero acá todo es al revés.
Claro.
Bueno, te digo de Miami. Aunque parece una provincia de Cuba, Miami es de Estados Unidos y hay que hablar inglés.
Vamos a ver, Oriol, está también con nosotros Víctor Dueñas y está Harrington Puig. Uno está en Italia, el otro está en Holanda, tú estás en Alemania. Así que me gustaría, empezando por ti, Oriol, que interactúes con alguno de ellos o con ambos si deseas preguntarle algo, saludarlos.
¿En dónde? ¿En Holanda? Bueno, ante todo, mis saludos. ¿En qué ciudad está él en Holanda?
Víctor, lo escucho.
Hola, sí, estoy escuchando. Saludos, mi nombre es Víctor, yo vivo en Veenendaal, provincia Utrecht.
Ah, ¿en Utrecht? Yo regresé ayer de Utrecht, yo estaba ayer en el Congreso de Medicina Dental, en el Jaberhaus. ¿Conoces Jaberhaus?
Sí.
Yo regresé anoche regresé yo de Holanda porque yo soy también especialista en medicina dental, Yo tengo acá una clínica también que solamente hace odontología veterinaria, y el Congreso Europeo fue ahí en Jarbehus, en Holanda. Yo estuve ahí hasta ayer, de toda la semana pasada.
Sí, pero yo vivo en la provincia Utrecht.
Ah, tú vives en la provincia, ¿no? Yo estaba en la ciudad.
En la ciudad, el municipio, el Gemeente, es Feyenoord.
No lo conozco, o sea, esta parte de Utrecht yo no la conozco muy bien, porque yo estuve trabajando por un año en la provincia de Overijssel, no sé si sabes dónde está, en Nunspeet. Sí, eso bien. Está cerca de Tussen, o sea, yo también hablo algo de holandés.
Bueno, es que al final el holandés es la hija del alemán.
Sí.
Es verdad.
Tussenhadeweg en Zwolle.
Déjame hacer una...
Está entre Hadeweg y Zwolle, una pequeña ciudad que se llama Nunspeet. Está entre Epe, Nunspeet, un Ermelo. Y ahí hay una clínica.
Ermelo, sí, Ermelo.
Ahí trabajé yo durante 8, casi 9 meses.
Quiero hacer una pregunta a Harrington, que está en Italia.
Y que Oriol también interactúe con él, ¿no?
Sí, aunque tenemos problemas con el WhatsApp de él. Harrington, ¿te fue difícil aprender el italiano? Creo que la misión de Víctor de aprender el holandés o la misión de Oriol de aprender el alemán, creo que es un poco más difícil que la tuya de aprender el italiano.
No, para mí fue más fácil aprender el italiano. Ya en Cuba había pasado 3 o 4 meses preparándome con el italiano. Y después aquí ya fue un poco distinto. Yo leía mucho en Cuba y después empecé a leer aquí y también en italiano propio, en italiano, y prácticamente fui aprendiendo un poco a la vez, ¿no? Una ayuda de mis hermanas.
Sí, imagínate un interview, fíjate, diferente en Miami.
Ya. Yeah. Okay. Estás diciendo que le están haciendo una entrevista desde Miami. Estamos escuchando de fondo a Oriol. Yeah. Oriol, si quisieras también preguntarle, ya lo hiciste a Víctor, a Harrington, aprovecha ahora que tiene buena comunicación con nosotros.
¿Y en qué ciudad estás, Harrington? ¿En qué ciudad estás?
Bueno, yo, Oriol, mucho gusto. Soy Harrington Puy, Correa.
Igualmente. ¿De dónde eres en Cuba? ¿De qué ciudad eres?
Yo soy de la ciudad de La Habana. Ciudad de La Habana. Vivía en Altabana.
¿En Altabana?
Cerca del aeropuerto.
Oh, sí, ya. Okay.
Altabana, sí.
Sí.
Yo soy santiaguero. Yo soy santiaguero.
Ah, bueno,
yo soy uno de los pocos aquí en Hamburgo, porque generalmente la gente siempre es de La Habana.
por allá, por Santiago, tengo familia. Correa, el boxeador Correa, familia mía.
¿Tú eres familia del boxeador
Emilio Correa?
De Emilio Correa.
Tu familia Correa. Porque hay una historia de tres hermanos que llegaron a Cuba y se posicionaron en distintas partes de Cuba, en el norte, el centro y en el oriente. Y entonces crearon su familia y se ramificaron. Y los Correa son familia. Hay inclusive un libro que un tío mío, Correa, escribió y que no se ha podido publicar porque está en Cuba y ha pasado mucho, ha tenido muchos problemas con la publicación de este libro.
Ya. Ok, pero bien.
Muy importante.
Interesante, qué bien. Bueno, mira, tenemos un habanero, un santiaguero y un villaclareño de Santo Domingo.
De Santo Domingo. Ahí estuve de visita. Eso está bien. Eso está al norte de Villa Clara. Ahí yo tengo ahí una
amiga en Santo Domingo. Santo Domingo está en el centro. Yendo de La Habana a Santa Clara antes de llegar a Santa Clara.
Sí, eso está en el centro. Yo estuve ahí hace como 4 o 5 años.
Sí.
Yo tengo una amiga ahí que se llama Diana, que vive en Madrid.
Wow.
Y ella veis de ahí, de Santo Domingo. Yo estuve. Un pueblo con mucha fruta y sí. Sí,
qué bueno la libertad que tienes, ¿no? De poder viajar y de acuerdo a lo que tú dices, que qué bueno la libertad que tienes de poder viajar y de acuerdo a lo que dices, ¿vas mucho a visitar tu familia allá en Santiago de Cuba?
Sí, cómo no. Yo visito a mi familia con frecuencia. O sea, yo visito a mi familia con frecuencia. Yo soy ciudadano alemán desde el año 94. Uh-huh. Y o sea, para mí viajar no es un problema.
Bueno.
Yo, o sea, he estado en muchos países y uno siempre compara con la patria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en Europa el único país que no conozco es Noruega, pero todos los demás, yo he estado en todos los demás.
Qué bueno, pues muy bien. Qué bueno, y sobre todo sí, desde Europa viajar es bueno, se hace muy rápido entre país y país, la verdad.
Sí. O sea, bueno, como le decía anteriormente, yo salí para Holanda el martes pasado, el congreso comenzó desde el miércoles, terminó el domingo, y yo estoy ya ahora aquí de vuelta trabajando. Todos los pacientes que no pude trabajar la semana pasada, porque por el internet me te mandan las citas, y de ahí tú vas y las haces. Pero, por ejemplo, para nosotros no hay ningún problema desde acá, desde la posición que tiene Europa. Por ejemplo, yo estuve en China hace unos 8 o 9 meses y el viaje fue Hamburgo, Dubái, China. Pero para nosotros los alemanes es normal eso de viajar. Además, tú tienes los low budget vuelos que son dentro de Europa. O sea, si tú quieres irte a pasar un fin de semana a Barcelona con tu novia, te vas un viernes y regresas el domingo en la noche y a lo mejor te cuesta 120 euros.
Así es.
Y un dato curioso, sin pasaporte, solamente viajando con el ID.
Con la identificación.
Por la comunidad europea.
Claro. Vamos a aprovechar Italia. A Harrington Puig, que ya tenemos comunicación nuevamente. Un mensaje a los cubanos que te estén escuchando y viendo en Cuba, Harrington.
Bueno, a los cubanos que me estén escuchando en Cuba, le digo que tengan mucha fe, mucha esperanza, que se puede, uniéndose todos.
Bueno, se nos volvió ahí la comunicación.
Perdimos a Italia. Vámonos con Víctor en Holanda para despedirlo. Víctor, un último mensaje. Adelante.
Bueno, yo creo que hay que partir de felicitarlo, felicitar al pueblo cubano, felicitar a todos los cubanos porque hoy es el Día de la República. Un día como hoy se hizo por primera vez nuestra enseña nacional en una tierra libre, el 20 de mayo de 1902, empezando por ahí. Y segundo, que no se pierda la esperanza, que como decía Celia Cruz, el momento de la libertad, de esa libertad necesaria, añorada, y esa libertad que realmente se merece el pueblo cubano, realmente se merece esa tierra hermosa. Yo digo que a veces uno cuando sale de su tierra, yo creo que la ama más. Hay un dicho que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde o cuando se aleja de ella. Y yo creo que Cuba es algo hermoso, Cuba es algo indescriptible. Incluso cuando tú le dices a alguien que tú eres de Cuba, como que se asombran y muestran su pasión y wow. Pero también esa tierra también llora, también sangra por miles de sus hijos que estamos fuera, porque es como un padre, es como una madre que también extraña a sus hijos, estén donde estén, pero que no dejamos de ser cubanos. Ese yo creo que es el mensaje principal al pueblo cubano,
claro que sí.
No hemos dejado de ser cubanos y que aún así, independientemente de estemos donde estemos, seguiremos luchando a aquellos que lo hacen por la libertad y por el sueño de crear el sueño cubano, de buscar el sueño cubano.
Precisamente, Víctor, ese es el objetivo de este programa. Ese es el objetivo de este programa, Cubanos en el Mundo, este foro global de Radio y Televisión Martí, interactuar con ustedes, saber qué hacen, dónde están sus experiencias y sobre todo, ¿qué piensan de Cuba? Gracias nuevamente, Víctor Dueñas,
y bueno,
desde Holanda.
Y tenemos que despedir a Oriol Spitz, se encuentra por allá, por Alemania. El hombre, le hemos interrumpido el trabajo. Oriol, gracias por acompañarnos. Un mensaje a los cubanos que te estén escuchando dentro de la isla.
Bueno, un mensaje a los cubanos que me están escuchando dentro de la isla. Mi opinión muy particular es, para los cubanos que vivimos aquí en Alemania, que pudimos ver lo que sucede cuando cambia un sistema. Uh-huh. Y una vez que se cayó el muro de Berlín, nadie esperaba que se iba a caer, y se cayó. Y todo cambió de la noche a la mañana. Fueron momentos fueron unos años bien difíciles, todo después de la reunificación, la reconstrucción de Alemania. Y yo creo hoy...
Sí, Oriol,
se fue.
Yo creo hoy, cuando pienso en mi país, que nosotros podemos hacer un país tan bello como lo ha hecho la República Democrática Alemana después que todo se cambió.
Claro.
Y además pienso que los cubanos tenemos no solamente el elán, sino la fuerza de construir una patria bella. El camino es duro, pero con sacrificio se logra. Y los cubanos que estamos fuera, a veces trabajamos 24 horas y viene uno y te hace un chiste y te dice, te van a dar un carnet del partido. Mentira. Trabajamos fuerte, sí, trabajamos fuerte, porque el cubano lo ha demostrado en Miami, y según lo ha demostrado en Miami, se ha demostrado también en Europa, que nosotros trabajamos en libertad fuerte. Es un sacrificio tremendo y nos adaptamos también a este sistema. Pero yo pienso que sobre todo, y es lo más importante, casi todos los cubanos que estamos fuera, no pasa un día.
Está emocionado
sin que se acuerden de Cuba.
En el que uno no piensa en su país, en claro, su gente, en su familia. En el que uno no piensa en que cómo puede ser posible que otro latino viene y te dice, ¿tú quién eres? Sí, yo soy cubano. ¿Qué hiciste? No, yo soy médico. Y, ay, qué bueno que eres médico. No, yo trabajo aquí como músico o en un bar. Y enseguida te dejan caer la podrida y te dicen, sí, tú puedes ser mi médico, pero tú no tienes libertad como yo. Y eso duele.
Eso duele.
Porque sabemos que estamos mucho más capacitados y estamos mucho más fuertes y somos mucho más sacrificados que ellos, ¿no? Y cuando te dicen eso, te duele porque, como decía el compañero de Italia, cuando tú sales de Cuba y tú vives fuera, tú quieres tu país mucho más que cuando tú vivías allá, ¿sabes? Y eso es como que te ofendan a tu madre, a tu madre patria. Yo en Cuba nunca llevé una bandera cubana, nunca. Y yo tengo una bandera cubana en el carro, yo tengo una bandera cubana en mi clínica, y eso es como un amuleto, ¿sabes?
El amor a la patria.
¿Qué cosa más grande? ¿Qué cosa más grande? Bueno, creo que no, Yarito, a ti te tuvimos que interrumpir.
Gracias,
teníamos comunicar.
Muchísimas gracias, Oriol. Estamos en vivo. Muchísimas gracias, Oriol.
Okay.
Vamos a pasar a Italia, porque creo, Amado, tú querías conversar con Harry.
No, sí, porque le tuvimos que interrumpir su comunicación porque se nos fue
la señal
de WhatsApp. A las palabras finales, Harrington.
Bueno, yo quisiera decir de que nosotros los cubanos, donde quiera que estemos, deberíamos unirnos, estar en conexión. No. Esto es un programa como este programa, unirnos así, vernos en compañía, entre hermanos, y hacer nuestro sentir, nuestro dolor, nuestra alegría, las cosas que hemos pasado, las cosas que pasarán, nuestra esperanza, nuestro sueño, y llegar a una conclusión que debemos lograr, de que con una unión poco a poco, como este granito de arena, que es este programa que está saliendo ahora, poder unirnos todos los cubanos en el mundo entero y hacer uno sea algo para poder lograr lo que deseamos todos, la liberación de nuestra tierra que sufría durante 60 años.
Claro. Muchísimas gracias,
Harrington.
Claro, Harrington, muchísimas gracias por estar con nosotros desde España. Víctor Dueña, gracias por acompañarnos desde Holanda. Y por supuesto, Oriol Spitz, desde Alemania. O sea, Italia, Holanda, Alemania. Hemos estado comunicándonos con todos ellos.
Qué linda la experiencia,
sí, señor,
poder escuchar a cada una de estas personas con su, no sé, con sus deseos de esa Cuba, escuchar, ver Oriol como se le salen las lágrimas,
claro,
y decir que su bandera cubana nunca la portó en Cuba y sin embargo en Alemania la tiene en el carro y en su oficina.
Y nuestro deseo para que el gatico que Oriol está atendiendo en este momento se cure.
Y sobre todo para la persona, es una persona de la tercera edad. Sabemos lo que significa una mascota para ellos, ¿no?
Vámonos a nuestro estudio número uno. Allí se encuentran Vanessa Cardona, Carolina Morales, y creo que debe haber muchísimas comunicaciones a través de las redes sociales. Adelante.
Así es, Amado y José Luis, pues muchísimas personas continúan escribiéndonos a través de las redes sociales. Les recordamos que estamos en todas las plataformas digitales, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, y también se pueden comunicar por nosotros por videollamada o mensajería de texto al WhatsApp. El número es 305-764-1908, y en este momento vamos a comenzar a leerles algunos de los mensajes que nos han llegado a través de Facebook.
Exactamente, comenzamos en entonces, desde Italia, Erlinda del Pilar Griñán nos manda saludos. También Aida González, saludos desde España. Colombia también nos manda saludos. Jenier Moranti Vázquez, que se encuentra ahí. Y ahora nos vamos a Canadá. Aracelis Hidalgo Vanessa también nos saluda. Es una cubana que se encuentra ahí en Canadá.
En Tampa, Lázaro González Valdés nos saluda también desde España. Lázaro Mireles Galván nos saluda. Hola desde España, familia. Me gustaría que le dijesen al profesor Elías que sería genial consolidarnos en la unión de los cubanos en España. Compartan, familia. Lázaro Mireles también le da las gracias a Magdalena porque los mantiene unidos a todos los cubanos en el mundo desde que está con Radio Martí. También tenemos a Yamila Pérez, qué bueno que los cubanos estamos aprendiendo y educándonos acerca de nuestra historia, queriendo saber más de nuestra patria y avivar la llama mambisa que cada cubano tiene dentro. Joel Frometa del Valle también nos envía un saludo. También nos están escribiendo, continúan desde Italia, le mandan un grande saludo, un fuerte abrazo a Víctor, Mario Fernández Cuesta, también nos escribe que muy bonita iniciativa, los cubanos estamos por todo el mundo y debemos unirnos más para triunfar. Yamila Pérez escribe, oh my God, qué emocionante, bravo, para vivir bien y dignamente, hermano, me has hecho erizar, amigo, ánimo, amigo, sigue adelante. Bueno, pues estos son todos los mensajes que las personas nos están escribiendo a través de nuestras plataformas digitales y les recordamos que también pueden descargar nuestra aplicación a través de Android. Nos encuentran como Martí Plus, Martí y el signo más. Allí pueden descargar nuestra aplicación para que puedan tener todo nuestro contenido a la hora que lo deseen y por supuesto pueden vernos también en YouTube. Nos encuentran como Radio Televisión Martí, Instagram, Twitter, Facebook. Estamos en todas las plataformas digitales.
Muchísimas gracias a Vanessa y también a Carolina desde el estudio A, ¿verdad? Uh-huh. De Radio y Televisión Martí. Quiero agregar un mensaje que escuchando a Vanessa acaban de colocar, ¿no?, en Televisión Martí, y es Weyler Borjas. Él era mi vecino en Cuba.
¿Oh, sí?
Sí, lo acabo de ver, era mi vecino en Cuba, vive en Inglaterra, así que un fuerte abrazo y sin duda estaremos hablando, siempre estamos a través de las redes sociales comunicándonos.
Bueno, recuerden que el teléfono de WhatsApp para comunicarse con nosotros, si quieren salir, bueno, pues ahí está, si nos quieren enviar un mensaje, nos envían el mensaje. Pero sería muy bueno poderlos ver y poderlos escuchar. Así que nos pueden llamar al 305, teléfono acá en los Estados Unidos, por supuesto. 305-764-1908. 305-764-1908. Nos pueden llamar y, repito, o nos mandan un mensaje y Carolina y Vanessa lo van a recibir por allá, pero también nos pueden llamar y salir un poco al aire con nosotros, hacernos su anécdota. ¿Dónde están? ¿En Australia? ¿Qué hacen en Australia? ¿Sabes que en Australia hay una gran cantidad de cubanos?
Desde hace mucho tiempo.
Sí, señor. Lo que no nos llaman, así que nos den una llamadita a los cubanos de Australia también, a ver si sabemos cómo están por allá, qué están haciendo. Me gustó mucho la interrelación entre este muchacho de Italia, el de Holanda y el de Alemania. Creo que fue un bonito intercambio entre cubanos. Y yo creo que ese es el objetivo de este programa, José Luis. El objetivo es poder unir un poco a los cubanos, pero no solamente unirlos, sino saber que existen los cubanos en distintos lugares. Eso me parece muy positivo. La
tenemos verdad. A otra persona también ya comunicándose con nosotros desde Londres, a Mauri Betarte, creo que así se pronuncia el apellido. Te saludamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por esta bonita iniciativa en un día tan importante para todos los cubanos.
Qué bien. ¿Estás en Londres?
Sí, en Londres.
Bueno, veo que hay un poco de frío todavía por allá, todavía hay...
No, hoy tenemos buen tiempo, la temperatura está bastante aceptable.
Qué bueno.
Pero sí, siempre nublado como aquí en Londres.
¿Qué haces por allá, Mauri?
Bueno, yo llegué aquí en 2011, ya hace 8 años, y bueno, yo salí de Cuba en una misión de... porque yo trabajaba en el Ministerio de Ciencias y, bueno, salí en una misión oficial y, bueno, no regresé.
Saliste en una misión oficial y no regresaste, ahí te quedaste en Londres. ¿Qué haces actualmente?
Ahora estoy en la gerencia de restaurantes, bares y eso.
Qué bien. ¿Y te va bien?
Me va bien. O sea, extraño siempre Cuba, claro, por supuesto, pero...
¿De qué parte de Cuba?
Yo soy de Sahuala Grande, en Villa Clara.
De Sahuala Grande, sí señor, una tierra bonita, ahí al lado de la Isabela de Sahua.
Sí, muy buen pescado por allá.
Y además muchos coches, ¿eh? Una cantidad de coches increíble ahí en Sahua.
Coches, ¿verdad que sí? Sí.
Óyeme, ¿y la familia tuya se quedó allá en Cuba? ¿La has podido traer? ¿Cómo está la comunidad, la comunidad de los cubanos por allá por Londres?
¿Se reúne? Mi familia está en Sahuala Grande y bueno, afortunadamente no he podido regresar a Cuba por cuestiones de que el gobierno cubano no me permite regresar. Y bueno, también, bueno, aquí estoy en calidad de refugiado político también. Y bueno, esperando que las cosas cambien. Y bueno, desde aquí apoyando todos los movimientos y en la lucha para tener una Cuba libre.
A Mauri, algún día. Ya vamos a pasar a España.
Perdóneme un momentico, yo le preguntaba a Mauri, allá en Londres, ¿qué tal la comunidad cubana? ¿Ustedes se reúnen, me imagino, cuando la gente viene, no sé, de otros estados, de otros países de la Unión Europea, incluso hasta de Estados Unidos?
Bueno, aquí la comunidad cubana aquí en Reino Unido en general es muy pequeña, pero bueno, siempre se hacen algunas actividades también, no solamente culturales, sino también desde el punto de vista político. Nos hemos reunido, por ejemplo, participamos en la marcha de los prohibidos en enero y estuvimos ahí presentes también, y bueno, nos reunimos también algunos domingos para un poco bailar un poco de la salsa, ir un poco, y bueno, sí, vincularnos muy aquí y buscar un pedacito de la tierra que nos falta.
Claro, no te me vayas, mantente ahí en esta comunicación porque tenemos, creo que vía WhatsApp, de a Lázaro Mireles en España, en Madrid creo que está, ¿no? O en España, sé que está en España.
¿En
vamos
qué parte
a...
de España? Lázaro, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Les saludo desde Madrid, España.
Estás en Madrid, ¿qué tiempo llevas en Madrid?
Bueno, en Madrid llevo, se van a cumplir ya 3 años que estoy en Madrid.
Wow.
Pero salí de Cuba hace 6.
Ya hace 6 años. ¿Cómo saliste de Cuba? Bueno, hemos perdido la comunicación WhatsApp
con él, pero tenemos a Mauri con nosotros todavía.
Sí, a Mauri está con nosotros, ¿verdad?
A Mauri está con nosotros.
A ver, a Mauri, me quedaba una pregunta por hacerte. Dice que habías ido en una misión o en un trabajo y te habías quedado. ¿Qué hacías en Cuba?
Sí, bueno, yo era especialista de la Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear. Y bueno, estaba a cargo de los proyectos de seguridad, todo este proyecto de exploración de petróleo que se está desarrollando en Cuba, y bueno, me envían a Noruega, me envían allí como para capacitación, y bueno, no regresé.
Ya. Muy bien, hemos perdido, sí, a Mauri.
Ya, sí, no, a Mauri, ya, a Mauri.
Muchísimas gracias, a Mauri. Desde Londres, y también Lázaro está en España, ¿no? ¿Lázaro?
Sí, ¿qué tal? Estoy en España, estoy en Madrid, sí, por aquí estoy, por sí. Aquí sigo.
Perfecto, ¿de qué partes de Cuba y la familia vino contigo, quedó atrás?
Bueno, les Les comento, yo soy de Matanzas, pero primero que todo súper agradecido de estar en esta transmisión de hoy, porque para mí es súper importante que se realice un foro de cubanos, súper importante que se realice cualquier tipo de evento que contribuya en algún sentido a unir a los cubanos que estamos por el mundo, a unirnos de alguna manera, y me encanta por eso la transmisión de Radio Martí, les sigo muchísimo, de Televisión Martí, y estoy muy en contacto con ustedes en ese sentido y muy, muy en común. Entonces, yo soy de Matanzas, salí hace 6 años de Cuba hacia Alemania, y de Alemania, bueno, tuve que venirme a España, llevo 3 años en España, es decir, 6 años en total fuera de Cuba.
Sí, hola, hola.
¿Y actualmente qué haces?
Pues ahora mismo no estoy haciendo, ahora mismo solamente me estoy dedicando a activismo, solamente me estoy dedicando a promoción, solamente me estoy dedicando a voluntariado, porque estoy en estado irregular en España. Me presenté asilo político, pero me presenté a refugio político en Alemania, y después de casi 4 años me fue denegado, y tuve que exiliarme en España para acogerme finalmente a una ley de migración que tiene este país, que permite que las personas que vienen desde otros países puedan regularizar su situación luego de 3 años de estar en el país. Ya este proceso me tocaba, pero después de haber sido partícipe de la manifestación por los prohibidos el 26 de enero, pues el consulado cubano en Madrid me denegó la entrada y me denegó todo tipo de tramitación de mi documento y de mi pasaporte. Y entonces, desde ese momento, pues estoy en una situación que no sé hacia dónde va, ni sé cuál es el camino, cuál es el final, porque hasta ahora mi documento no ha llegado y no puedo regularizar después de 6 años. Que tenía esperanza de muchísimas cosas, de regularizar mi situación y de encaminar mi vida de alguna manera, pues esto me ha sido detenido como un castigo por haber sido parte de esa nueva generación de pensamiento que piensa y que siente que hoy más que nunca tenemos que unirnos y darnos de la mano para encaminarnos a...
Perdimos a Lázaro. Lázaro Jiménez, desde Madrid, España. Gracias por haberte comunicado con nosotros, ¿verdad?
Claro, ahí ya...
Hemos perdido el contacto con España.
Aparentemente el teléfono tenía algunos problemas también de batería ya al final. Le deseamos muchísima suerte a Lázaro.
¿Nos vamos a Centroamérica?
Sí, nos vamos a Centroamérica.
A Costa Rica. Está con nosotros Yasmín Campos. ¿Qué tal, Yasmín? ¿Cómo estás?
Hola, hola. Buenas, ¿cómo estás?
¿Desde
están?
¿Qué parte de Costa Rica? ¿Dónde estás?
San José de Costa Rica.
En San José de Costa Rica.
Específicamente en Escazú, la ciudad de las brujas.
Oh, sí, 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 sí. Cerquita ahí de la sabana.
Sí, muy cerca. Ajá.
Cuéntame, ¿qué tiempo llevas ahí?
36 años nada más.
Wow. 36 años.
Llegaste el otro día, como quien dice.
Sí, bueno, mírame qué jovencita me veo.
¿De qué parte de Cuba eres?
Yo soy orgullosamente de la provincia de Matanzas, del municipio de Colón.
Ah, de Colón, Matanzas.
Para todos los colombinos, muchos besos, los quiero mucho desde aquí de Costa Rica y le mando muchos saludos a toda mi familia y a todos los cubanos alrededor del mundo.
¿Has regresado a Cuba?
Sí, señor. ¿Cuánto? Cada vez que tengo la oportunidad.
Ya. ¿Y tiene la familia toda ahí en Matanzas o también regada por toda la isla?
Bueno, ¿qué cubano no tiene la familia regada por todo el mundo? Yo tengo más o menos como 300 familiares en Colón todavía.
¿Cuántos?
Pero déjame decirte, como 300, éramos muchos. Pero tengo familia aquí en Estados Unidos, no sé, me imagino que por España también. Sí.
La comunidad cubana en Costa Rica es una comunidad muy pujante y tú saliste muy pequeña. ¿Tu familia qué hace durante este tiempo para establecerse, para poder triunfar? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? Cuéntanos, y también a los oyentes y televidentes, compártenos.
Bueno, quiero contarte que yo salí en el 80 con 10 años en el Mariel. Viví en Estados Unidos 3 años y afortunadamente pudimos venir a este país, Costa Rica, que nos abrió las puertas, al cual le agradezco mucho porque aquí me he asentado con mi familia. Hemos hecho todo tipo de trabajo como todos los que emigramos de nuestro país. Mi papá limpió desde baños, después fue un gran empresario. Yo fui hasta taxista, he tenido mi propio restaurante cubano. Hace 20 años me dedico a la gastronomía. Ha sido muy difícil introducir la comida cubana a Costa Rica porque el pico es muy nacionalista, pero gracias a Dios han aceptado muy bien nuestra comida y nos han tratado muy bien. Y bueno, de todo un poco. Mis hermanos también han hecho lo suyo. Gracias a Dios, todos hemos triunfado fuera de nuestra querida Cuba, siempre añorando volver a nuestro país. Pero bueno, oye, eso es lo que nos tocó. Nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino.
Yasmín, tengo una curiosidad antes de terminar contigo esta comunicación. De la comida cubana,
claro que sí.
De la comida cubana, ¿qué es lo que más aceptan los ticos?
El puerco, chico, el puerco asado.
El puerco asado.
Con mojo, el congrí. Y mi platillo estrella, el flan cubano.
El flan cubano. ¿Y el platanito maduro frito?
¡Azúcar!
Yasmín, creo que tienes ahí a la Virgen de la Caridad.
No, ¿esa es la Virgen de Caridad o la Virgen de Regla?
La Virgen de la Caridad.
No, esta es mi cachita.
Cachita.
Azúcar.
Anda.
Miel, mucha miel. Esta me la heredó mi
gracias,
abuelita.
Gracias, Yamín.
Que ya murió hace 4 años, pero la trajo directamente de Cuba. Muchos besos. Gracias por la oportunidad.
Bueno. Suerte y pura vida.
A todos los cubanos que andamos por el mundo, por favor, apoyémonos y donde quiera que estemos, saludémonos.
Y claro,
muchos besos.
Pura vida.
Pura vida.
Gracias, Yasmín, desde San gracias. José de Costa Rica, con su Virgen de la Caridad, su
desde
cachita.
Cazú.
Sí, señor. Qué bien. Y además, introduciendo comida cubana en Costa Rica.
Nos vamos nuevamente a Alemania. Está Carlos González con nosotros. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? A este foro global,
saludo
a esta ventana
allá.
Que está uniendo a los cubanos en cualquier parte del mundo.
Carlos, ¿qué haces en Alemania?
Bueno, aquí vivo desde hace 4 años, trabajo en un almacén y tratando de salir adelante como todos los cubanos.
Como todos los cubanos.
Mira, no sé si escuchaba a Yasmín Campos, que está en Costa Rica. Migró a los 10 años, ¿verdad? Y como dice, mi papá limpió baño, mi papá, ¿cuántas cosas no hizo?
Ella fue taxista
y finalmente es un gran empresario.
Tiene su restaurante y le va bien desde hace 20
el
años.
¿De qué
parte de Cuba eres, Carlos?
Yo soy de La Habana.
¿De qué parte de La Habana?
De La Habana Vieja.
La Habana Vieja, ahora sí, ya estamos entrando en confianza.
¿Y qué pasa? ¿Cómo terminas ahí en Alemania? ¿Saliste de Cuba directamente hasta Alemania?
Sí, salí
o
de Cuba
escala?
Directamente a Alemania. Conocí a la que era mi esposa la conocí en Cuba y está de más decir que ya no podía vivir en Cuba. No se adaptaba y entonces decidimos venir acá.
¿Ella es alemana o es cubana tu esposa?
Ella es alemana.
Alemana. Sí. Alemana. ¿Saliste junto con ella hacia Alemania?
Sí.
O sea, la situación en Alemania, ¿cómo te ha ido con el idioma? Porque aprender estos idiomas no es fácil. Hace un rato teníamos una persona, precisamente un veterinario desde Alemania, teníamos también...
Desde Holanda.
Desde el 92 hasta el... Estuvo 5 años para poder revalidar el título, sobre todo por el alemán. Aprenderlo no fue fácil. ¿Cómo te va a ti con el alemán?
Bueno, yo lo primero que hice aquí fue entrar en una escuela de alemán. Tuve la oportunidad. El Estado ayuda mucho a lo que es los inmigrantes. Y hay unas escuelas que por lo menos te dan un nivel medio bastante alto. Yeah. Y eso fue una de las primeras cosas que hice. No te puedo decir que hablo alemán perfecto, ¿sabes? Hablo como mismo, habla en español un poco los gringos, que dicen muchas gracias para la comida y, ¿sabes? Algunas cositas que se me escapan, pero sí, hablo alemán, aunque me costó mucho trabajo, la verdad.
¿Estás solo en Alemania o hay parte de tu familia?
No, estoy solo. Toda mi familia está en Estados Unidos y en Cuba.
Okay. Y perdóname, ¿y el deseo es permanecer en Alemania o trasladarte finalmente a Estados Unidos?
No, el deseo es llegar a Estados Unidos con mi familia.
Ya. Bueno, claro, es lo que puedo añorar cualquier
persona que está sola también.
Claro. No te me muevas, Carlos, quédate ahí en el teléfono.
Claro.
Vamos a pasar a Luis Enrique Valdés. Está desde Valladolid,
en España.
En España. Hola, Luis Enrique, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
¿Qué tiempo llevas ya por España?
Pues llevo aquí hace 9 años.
9 años.
Pues se le ha pegado a usted.
Eso te iba a decir, el acento que se ha pegado, hombre.
Bueno, es lo que hay. Es que, a ver, estoy todo el día hablando con castellanos. Aquí claro. se habla muy puro. Y bueno, lo que pasa es que apenas hablo con cubanos. Así que eso es lo que pasa.
¿Qué haces?
Pues mira, trabajo en una fundación editorial, que es la Fundación Jorge Guillén. Es una fundación de archivos personales de poetas de la generación del 27 y bueno, y del 50 e incluso actuales. Y eso es un archivo literario y nos dedicamos a eso, a la catalogación de ese archivo y luego a hacer pues publicaciones con ella, etcétera.
¿De dónde eres? ¿De qué parte de Cuba?
Yo nací en Pinar del Río.
Ah, pinareño,
nací
qué bien.
Un pueblo muy pequeñito de Pinar del Río que se llama Herradura.
¿Cuál es?
Herradura.
Ah, Herradura.
De Willy Chirino. Entre sí. Pinar y Herradura yo siempre andaba a caballo. Esto le sonará.
¿Estás solo en España o con familia?
Bueno, solo no estoy, pero no tengo mi familia aquí. Pero solo no estoy nunca, porque tengo aquí a otra familia.
Claro, por supuesto. Pero tu mamá, tu papá y la familia, el resto de la familia...
Están en Cuba, sí que han venido a pasar alguna temporada conmigo, bueno. Pero están allí. Están en Pinar del Río, sí.
A los que nos están escuchando por radio, nosotros tenemos la oportunidad de verlo porque estamos comunicados por Skype y Luis Enrique tiene, bueno, su camiseta, su pullover, pero tiene su bandera cubana en el pecho. Ahí la tengo, ahí la estamos viendo. Desde que comenzó esta entrevista estoy viendo tu bandera cubana.
¿Cómo ha sido el día hoy para ti?
Pues mira, ha sido un día muy especial, extremadamente especial. Por dos razones. Uno, porque bueno, es el 20 de mayo, estamos celebrando pues un aniversario más de nuestra república. Para Diario Las Américas he escrito algo sobre el día de hoy, pero sobre todo es un día muy emocionante para mí y para muchos cubanos, porque hoy ha terminado una campaña que llevábamos más de un mes por las redes sociales para conseguir una financiación bastante alta para hacer una reimpresión de La Edad de Oro, una edición facsimilar por primera vez en la historia con la apariencia exacta que tuvo la revista en 1889 y hoy hemos terminado.
Wow.
Y hemos logrado un 127% de financiación para hacer la revista una vez más como la hizo Martí en 1889 y estamos muy, muy felices por eso. Así que es un día muy especial.
Claro que es un día muy especial y también aprovecho a los que están a través del Radio Martí. Voy a describir un poco. Ya describí tu bandera cubana en tu camiseta, en tu pullover, pero se ve a tu izquierda, en la parte de atrás, puedo alcanzar a ver unos libros y el busto de Martí, un pequeño busto de Martí, con una vela encendida, ¿verdad?
Ahora me llama la atención, sí, esas dos velas.
Sí, las tiene encendidas porque, bueno, por lo que les acabo de contar, en agradecimiento, porque, bueno, ya esas dos velas han estado ahí encendidas, bueno, esa o otras dos como esas, llevan encendidas ahí desde enero que empezamos con esta campaña y que preciso que ese gran espíritu que es Martí nos acompañe en esta aventura tan bonita. Hay alguien más que entrará aquí hoy que tiene mucho que ver con esto y que ya les contará. Pero realmente ha sido muy emocionante, la verdad, muy emocionante.
Bueno, emocionante me imagino también que es el momento que te voy a presentar ahora. Hay un amigo tuyo que estudió actuación, que está en el estudio máster de nosotros, que es el esposo de Judith, de Magdalena de Cuba, Raidel García. Te está saludando, sí. Él está en el Master Control, en la sala central, así que pero pueden interactuar ellos.
Uno de mis afectos más es coterráneo íntimo, y bueno, es una persona a la que yo quiero... me voy a emocionar, yo pensaba que no me iba a emocionar aquí hoy, pero me voy a emocionar.
Bueno, te vas a emocionar porque en unos minutos va a estar Raidel aquí con nosotros.
Por favor.
Aquí está Raidel.
A ver, agáchate un poco acá.
Ya entro en cámara, ¿no? Dale. ¿Estás viendo?
Sí, vamos. Luis. Vamos a punchar para acá. Ahí está.
Luis, qué hola. Sí,
pero bueno, por favor. Muy bonito.
No, yo.
Se hace, ¿eh?
No. Yo estoy entrando al estudio y recién veo en edición. Estoy mirando en edición, te estoy viendo en todos los canales, en todas las pantallas, y me emocionó mucho verte. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú te metiste? Nos fuimos todos, ¿no? Nos fuimos todos para el carajo.
Estoy aquí tienes su casa. Yo ya hacía en Facebook y bueno, estoy muy contento de estar en contacto con ustedes. Así que, oye, nada, feliz aniversario, por cierto.
No, es buenísimo. Además, ¿qué quieres que te diga? Toda la generación del 80 pasó un montón de cosas maravillosas. Y a verte a ti, otro pinareño, que estudiamos juntos dramaturgia en Elisa, para mí fue muy emocionante. Yo entré a la producción, enseguida se encargó de hacer posible que yo entrara a cámara. Y nada, así que muy agradecido a la producción, y creo que estos son los momentos lindos de lo que se está haciendo hoy, el objetivo es esto, como tratar de conectarnos a todos en todas partes.
Luis Enrique, puedes secarte las lágrimas si lo quieres hacer, no importa. Raidel está igual.
No, para mí fue muy emocionante, porque además les digo que es un excelente escritor. Fue una de las personas de mi generación que fue vanguardia, que empezó a escribir los soliloquios en un sentido más, digamos, desechó todas las acotaciones, quitó los puntos, los comas, hizo una parrafada arriba abajo y hizo un texto increíble que fue premiado en el mundo entero, súper publicado. Es profesor, es teatrólogo, sabe historia del teatro. O sea, está en presencia de una persona con una capacidad intelectual tremenda, así que para mí es un orgullo tremendo que ustedes estén aquí.
A ver, te está hablando, a ver.
Dime, Luis Enrique.
Ustedes también están en presencia de un gran hombre, él lo sabe.
Claro que sí.
Se ha emocionado el hombre, ¿eh?
Es un máster, hizo todo, sabe todo del teatro cubano contemporáneo, se los digo con total honestidad. Es un privilegio para nosotros en Radio Martí tener a Luis Enrique.
Gracias, Raidel, por haberse trasladado hasta aquí.
Te quiero.
Por haber estado con nosotros. Y también a Luis Enrique desde Valladolid, en España.
Sí, señor. Tenemos todavía a Carlos.
El marido de Magdalena, la de Cuba.
Claro. Tenemos a Carlos. A Carlos González desde Alemania. No sé si quieres intercambiar algo con Luis Enrique en Valladolid. Carlos.
Disculpe, que no lo oigo.
Que si quieres intercambiar, tenemos en Valladolid, España, a Luis Enrique Valdés. Si quieres conversar.
Ajá.
Saludos.
Sí, un saludo. Estaba oyendo todos los hechos que ha hecho ese señor. Mi admiración para Luis Enrique.
O sea, y para usted también.
Como él.
Lo sorprendimos. Lo sorprendimos a Luis Enrique.
Antes de terminar, no sé, se me ocurre, antes de terminar con los dos, tanto con Carlos como con Luis Enrique, quiero hacer una pregunta a Luis Enrique. Porque muchos cubanos que puedan estar sintonizando esta transmisión pueden estar viendo y decir, bueno, el 20 de mayo el gobierno cubano no lo señala como el gran día de la independencia de Cuba. Y eso a mí me llama mucho la atención, y yo creo que aprovechando la presencia de Luis Enrique, me gustaría, Luis Enrique, el gobierno cubano no tiene esta fecha como la fecha de la verdadera independencia. Según ellos, por supuesto, la verdadera independencia fue el 1 de enero de 1959. Pero me gustaría brevemente que nos digas la importancia del 20 de mayo para la República de Cuba.
Mira, es una fecha importantísima porque después de todo lo cruento que fue el proceso de lucha, ¿no?, de nuestro país, que todos conocemos ampliamente, fue el primer momento que ese país se sintió efectivamente soberano. No hay que negar que Estados Unidos en este momento hizo, digamos, colaboraciones importantes, ¿no?, en la economía de Cuba. Cuando Estrada Palma llega al gobierno, no hay que olvidar que fue un país absolutamente devastado luego de una guerra bastante. Pero de todas maneras, también hay que recordar que en un tiempo récord ese dinero fue devuelto y la economía de Cuba se desintió, vamos, estratosféricamente, era urgente. Eso no se puede soslayar. Y no se puede soslayar que es, si nos ponemos, es el momento en el que fuimos. Y yo creo que como delegado del partido, ¿no?, un dictador, y aunque luego se le criticaron,
no.
Pero y cuando la semana se intervino, la mayor expresamente se tomaron las armas en contra de él. Bueno, puede tener.
Ya, tenemos.
Estamos perdiendo la señal con España.
Sí, Luis Enrique, ahí al final se nos fue un poco la señal, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, y qué bueno que haberte proporcionado este pequeño regalo, ¿no?
Esta sorpresa.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Carlos González desde Alemania, muchísimas gracias también por haberte tenido telefónicamente. Y bueno, duro que se llega. Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
Gracias por darnos la oportunidad.
Bien, vamos a pasar de inmediato. Gracias. Tenemos a nuestro colega Yoandy Castañeda, ha estado recorriendo la pequeña Habana, específicamente por allá por el Parque del Dominó, uh-huh. El emblemático Parque del
Dominó.
En la calle 8 de Miami. Con reacción a la fecha del 20 de mayo, adelante.
Nos encontramos en el Parque Máximo Gómez, más conocido como el Parque del Dominó. Un espacio construido en 1976 y ubicado en pleno corazón de la pequeña Habana, en la 8 calle del Southwest con la 15 avenida. En este lugar, día a día se reúnen cientos de cubanos a mostrar rivalidad en la mesa, fraternidad en la vida y sobre todo a debatir sobre el pasado, el presente y el futuro de Cuba. ¿De qué parte de Cuba usted?
Yo soy de Las Villas, de Rodas y el Fuego.
¿Qué es lo que más extraña de Cuba?
Bueno, la familia, la hermandad, que nací allí.
Oye, una mujer jugando entre tantos hombres, ¿quiénes son mejores, la mujer o los hombres jugando dominó?
Bueno, yo me creo que los dos somos iguales.
Pero yo veo que a usted le quedan dos fichas nada más.
Sí, pero figúrate, no llevo. ¿Ya le di los coyotas?
Hay muchas frases del dicharacho cubano que están asociadas al dominó. ¿Tú eres de los que vota la bota?
Sí, yo voto. Hay que votar contra porque esta gente son malos.
¿De qué parte de Cuba eres?
Yo soy del Cerro.
¿Y qué es lo que más extraña de Cuba?
Todo, la familia. Nada.
De Céspedes, un pueblecito de la provincia de Camagüey.
¿Y qué es lo que más extraña de Cuba?
Bueno, todo. Lo extraño todo. Es como no pasa un día en que yo no esté en mi pueblo mirando las cosas que dejé de ver hace 54 años cuando vine de Cuba.
Bueno, los cubanos hemos exportado mucho de las cosas de allá y muchas de las tradiciones de allá se mantienen más aquí que incluso allá.
Es cierto.
Un alivio, un entretenimiento. Entretenerse y disipar la pena un poco.
El pregón y el manicero es una de las costumbres de Cuba que se ha exportado hacia acá y se mantiene. ¿Cuáles son los momentos más lindos que has tenido vendiendo maní aquí en la calle 8?
Todos los momentos son lindos aquí, la verdad. Aquí no hay ningún momento triste ni nada. Todos son lindos.
¿Y el pregón? ¿Cómo te mira la gente? ¿Cómo te recibe la gente cuando te ve por el pregón por la calle?
No, bien, de maravilla. Tú sabes, yo llevo 52 años ya en el problema en maní ya, que no es fácil.
O sea, que eres un manilólogo de Miami.
Así mismo es.
Un saludo para la gente de Cuba.
Un saludo para el pueblo de Cuba que sabe que yo soy manicero de Cuba y de Miami.
¿De qué parte de Cuba eres?
De La Víbora.
¿Y qué es lo que más extraña de allá?
Todo lo extraño. Toda Cuba completa lo extraño. El pueblo de Cuba completo.
Yo nací en La Villa.
¿Cuánto tiempo llevo acá?
Los dueños de Cuba me trajeron en el 79.
¿Y qué es lo que más extraña de Cuba?
Cuba era lo mejor que había. Ya no, ya es un infierno.
Yo soy de Marianao. Mi mamá está viva todavía. Tiene 93 años.
¿Y qué es lo que más extraña de Cuba?
Ella, mi madre.
Este parque toma su nombre en honor a Máximo Gómez Báez, uno de los generales de la Guerra de los 10 años y el general en jefe de todas las tropas cubanas en la Guerra del 95, que también jugó un papel importante el 20 de mayo de 1902. Yo soy Yoandy Castañeda reportando desde la pequeña Habana en esta programación especial por el 20 de mayo.
Muchas gracias a Yoandy por este reportaje desde la pequeña Habana y nosotras seguimos aquí recordándoles a ustedes cuáles son nuestras redes sociales a las cuales se pueden comunicar. Hemos tenido ciertos problemas con la comunicación, pero queremos agradecerles porque es congestión por la cantidad de llamadas y mensajes que estamos recibiendo por parte de ustedes.
Así es, también en Facebook hemos recibido muchísimos mensajes, voy a empezar a leerlos. Yamila Pérez dice, viva Cuba Libre, muy lindo programa uniendo a los cubanos de diferentes partes. Mario Fernández Cuesta dice, un saludo muy grande a todos. César Puente escribe, la palabra cubano letra por letra quiere decir capaz, unido, bueno, activo, natural y organizado. Norma Leiva, saludos desde Londres, extrañando mi cubita La Bella. Mario Fernández, pura vida Costa Rica. También hay muchísima gente que sigue escribiendo y mandando saludos a la gente que conoce allá. ¿Tú qué tienes por ahí en WhatsApp, Vanessa?
Bueno, también tenemos, no solamente personas nos están escribiendo desde diferentes partes del mundo, sino también desde Cuba. Por ejemplo, nos saluda Fernando, nos felicita por el aniversario y por ser la única voz alternativa para Cuba. Esta es la única opción viable desde Cuba porque llamar por teléfono pagando a $1 el minuto es casi misión imposible para el trabajador común y corriente. Felicidades otra vez. También hay otra persona que se comunicó con nosotros a través del WhatsApp y nos dice, Sayli Espinosa, vivo en Cuba, pero tuve la oportunidad de estar 6 meses fuera en Ecuador, aprendí mucho, tuve la oportunidad de conocer otra cultura, nos deja saber que el internet en Cuba es muy caro y que por eso no puede comunicarse con nosotros, pero que lo hace a través de la mensajería de WhatsApp. Muchas personas quieren también alzar sus voces a través del WhatsApp para contarnos su historia y qué es lo que están viviendo desde Cuba. Muchos cubanos desde Perú, desde Colombia, desde Chile nos están siguiendo y nos están escribiendo a través de las diferentes plataformas sociales que tenemos disponibles para todos ustedes. Recuerden que en Instagram, en Twitter y en Facebook nos encuentran como @martinoticias. En YouTube usted también puede ver toda nuestra programación en Radio Televisión Martí. Por radio también nos pueden escuchar, toda esta transmisión la pueden estar escuchando en estos momentos y también pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, les recuerdo el número 305-764-1908 y tenemos una plataforma disponible la cual ustedes podrán descargar por los teléfonos Android, se llama Martí Plus, Martí y el signo de más, allí podrán descargar la aplicación para que escuchen toda nuestra programación y la puedan ver en el momento en el que ustedes lo deseen.
Exactamente. Seguimos teniendo más mensajes en Facebook. Roberto López escribe, estoy disfrutando de este maravilloso programa. Es emocionante ver cómo cada cubano triunfe y crece cuando estamos lejos de nuestro país. Yo estoy en Estados Unidos, New Jersey. Vanessa, sin duda alguna nos han escrito de todas partes del mundo los cubanos que se encuentran por el mundo. También, y quería resaltar este mensaje, Lázaro Mireles escribió, hola desde España, familia, me gustaría que le dijesen al profesor Elías que sería genial que consolidemos la unión de los cubanos en España.
Así es, bueno, nosotros continuamos en estudio, ahorita seguimos con ustedes, Amado y José Luis.
Gracias, Carolina. Vamos a una comunicación que tenemos a través de Facebook.
Tenemos dos comunicaciones.
Exacto, pero hay una que es a través de Facebook.
A través de Facebook.
Nos están llamando desde Alemania, Alberto Maceo. Alberto, saludos. Gracias por estar con nosotros.
Bienvenido a este foro global Cubanos en el Mundo.
¿En qué parte de Alemania estás? ¿Nos escuchas?
Sí, les escucho perfectamente. Pues yo vivo al norte de Alemania, en la frontera con Dinamarca.
Wow. Óigame, hemos conversado con algunos ya cubanos radicados en Alemania. Uh-huh. Parece que ha sido un destino en los últimos años muy importante para los cubanos. ¿Por qué en el caso tuyo?
Pues sí, es muy curioso. Hay muchísimos. Bueno, curioso no, yo creo que... es claro que a partir de 1989 pues se quedaron muchísimos cubanos aquí en Alemania, ¿no? Y pero bueno, aquí en la ciudad en la que yo vivo, que es una ciudad muy pequeñita, lamentablemente la comunidad cubana no es muy grande, pero bueno, habemos dos o tres y claro, estamos en contacto todo el tiempo.
¿Qué haces en Alemania en este momento?
Bueno, yo soy actor, aquí en Alemania estudié fotografía. Y bueno, me dedico a la fotografía y además de eso también soy el jefe de personal y encargado de de un complejo de actividades de fiesta. Tenemos restaurante, tenemos 20 pistas de bolos, 3 salones de fiestas, mesas de billar, es un complejo muy grande. Y bueno, yo soy el encargado de este sitio.
Entretenimiento.
Alberto, a usted no le ha ido mal, ¿no? Al contrario.
Bueno, no, mal no me ha ido, mal no me ha ido. Definitivamente no, por supuesto ha costado muchísimo, pero muchísimo llegar hasta donde estoy, que para mí lo más importante es conseguir estabilidad. Y esa estabilidad la tengo. O sea, para mí estar bien es tener estabilidad. Y esa estabilidad la he conseguido gracias a Dios y bueno, gracias también a todo el esfuerzo y a todo el trabajo.
O sea, a los oyentes, Alberto es un agente joven. ¿Desde qué parte de Cuba eras? Dijiste que eras actor, que habías trabajado como actor. No sé si lo hiciste en Cuba, después te fuiste a Alemania. Háblame un poco de tu vida porque es interesante.
Sí, bueno, yo nací en Bayamo. Pero desde muy pequeñito, con 3 meses de nacido, me fui a vivir a La Habana, me llevaron a vivir a La Habana, y bueno, crecí en La Habana. Por eso siempre digo que soy habanero al final, ¿no? Porque en Bayamo he estado creo que 2 veces después de mi nacimiento. Y bueno, en La Habana pues estoy trabajando con el grupo de teatro Buen Día, entre otros. Y bueno, el teatro era mi vida, ¿no? Era despertarme en las mañanas, ir a ensayar, y ahí hasta las 7, 8 de la noche, luego regresar a casa, los fines de semana nuevamente las funciones y al lunes nuevamente ensayar. Esa era mi vida, ¿no? Era un círculo, ¿no? Y bueno, claro, lo adoraba. Y bueno, luego, lamentablemente, como casi todos nosotros, abandoné Cuba en el 2005. Abandoné Cuba y de alguna manera me era claro que posiblemente no volviera a hacer teatro. Esas son las consecuencias de este tipo de actos a los que estamos lamentablemente los cubanos sometidos, ¿no? A que de pronto tenemos que cambiar nuestra vida, cambiar, posiblemente dedicarnos a otras cosas a las que estudiamos o para las que tenemos talento y de pronto pues tenemos que dejar de hacerlas, ¿no? Pero bueno, yo estaba consciente de ello, lo asumí también. Me fui a España, en España estuve casi unos 3 años y medio. Allí sí hice algo más de teatro, pero no conseguí la estabilidad que deseaba. Y bueno, en medio de toda la crisis esta financiera que hubo en Europa, pues me vine a Alemania porque acá tengo muy buenos amigos alemanes. Y bueno, pues aquí me quedé, me casé, tuve mis niños, o sea, perfectamente, todo bajo control.
Toda tu vida en Alemania.
Amado. Alberto, un momento, vamos a pasar de inmediato a Portugal. Tenemos a René Morales y queríamos también que estuviera interactuando un poco con Alberto Maceo allá en Alemania. René, bienvenido a este foro global, esta ventana abierta, cubanos en el mundo. ¿Cómo estás?
Bien, vamos a estar a 2 europeos a la misma vez. Pues nada. Yo vivo acá ahora después de haber vivido en San Francisco por 40 años. Yo salí de Cuba por el Mariel en el 1980. Entonces trabajé allá en un hotel de primera por muchos años, casi 40, y luego que me he jubilado, me he venido a vivir a Portugal por problemas económicos, de que bueno, es más barato vivir acá. Además de que yo siempre tuve la ilusión de vivir en Europa, porque desde niño siempre leí mucha literatura europea, incluso aprendí francés desde Cuba, italiano, porque yo quería, siempre tenía el sueño de leer los autores franceses en la lengua original y tal. Bueno, y nada, que finalmente, al final después ya con 68 años estoy viviendo en Europa hace un año y medio. Sí. Y feliz de estar acá y me gusta mucho porque es muy parecido a la Cuba de antes, por el problema de que es como lo moderno conjuntamente con lo antiguo, con lo tradicional. Yo vivo en una finca, una pequeña finca rentada, porque no he comprado, porque ¿para qué voy a comprar? Si es que de todas formas luego a dejársela a quién, no sé, luego para el asunto de la herencia supongo que va a ser un poco más complicado. Y nada, pero bueno, es que yo hablando no soy muy bueno, yo escribiendo sí, porque me gusta mucho escribir poesía y me gusta mucho la literatura, sobre todo la política, me encanta. Supongo que es por el problema de que por la situación en que nos hemos desarrollado los cubanos de estas generaciones, a partir de 1959 hasta ahora. Entonces, pues nada, yo hablando no soy el mejor porque me como que me hago bolas, ¿no? Y que luego no sé ni lo que estoy hablando. Pero
no, pero fíjese.
Pero nada, yo supongo que sería mucho.
¿Pero usted se fue solo a Portugal o se llevó su familia?
Perdón.
Yo destaco una cosa en el caso de René Morales, y vamos a pasar a Brasil. Solamente quiero destacar esto en René Morales. Es una persona que vino, trabajó toda su vida aquí en Estados Unidos. Es un marielita, salió por el Mariel, trabajó, tiene su retiro. Es verdad que hay países que son más baratos que otros. Portugal es más barato que muchas ciudades de Estados Unidos.
Y decidió marcharse,
y hacer su jubilación en Portugal, porque le alcanza el dinero de su jubilación.
Era precisamente lo que yo le preguntaba.
Qué bonito, ¿eh?
Sin duda, ¿usted se trasladó solo o con parte de su familia?
¿Qué? Bueno, mira, lo que pasa es que, bueno, además de que, bueno, tengo dos retiros, tengo el de, bueno, el de Social Security, claro, y además tengo el de la Unión, porque yo trabajo en un hotel de lujo, que tenía Unión, que tenía sindicato. Entonces, económicamente estoy bien, pero aparte de eso, bueno, yo sé que estoy casado con un americano, entonces el americano también ha heredado de su familia, el padre de los padres que murieron hace poco, entonces que económicamente estamos bien, o sea que no es, este no es el problema. Pudiéramos vivir en los Estados Unidos, pero más bien es el asunto de la cultura, o sea que yo siempre quería vivir en Europa. Mi esposo es músico profesional, o sea, de universidad, de escuela.
Claro.
Entonces, nada, es bueno, es uno de los más importantes motivos por los cuales nos hemos mudado para acá.
Qué bueno. Qué bien. René, vamos a hacer una pausa contigo. No cuelgues el teléfono, quédate ahí. Alberto, este actor convertido en fotógrafo por allá
por Alemania,
tampoco te me muevas, quédate ahí porque hemos comunicado.
Muy bien.
Hemos comunicado con Carlos Ogiel en Brasil, un médico cubano en Brasil. Saludos, Ogiel, bienvenido.
Creo que lo hemos perdido momentáneamente.
Estamos, porque era por WhatsApp.
Carlos,
estás reconectando.
Ahí está Carlos.
Vamos
hola,
a
Carlos. Saludos.
¿Qué tal? Bienvenido acá a Televisión y Radio Martí. ¿Cómo estás?
Ahí está.
De nuevo lo perdimos. Sería bueno preguntarle a Berto Maceo, ¿qué te parece la experiencia de René?
¿Sí, me escuchas, Alberto?
Sí, perdóname, no te escuchaba.
¿Qué te parece la experiencia de él, una persona que sale de Cuba por el Mariel, se establece en Estados Unidos, trabaja, ya se jubila, se retiró y decide marcharse a vivir ahora, pues, en Portugal?
Bueno, yo creo que esa experiencia resume un poco lo que será la historia de todos nosotros, ¿no? En algún momento. Tiene algo de tristeza, por supuesto. Yo creo que tiene más del 50% de tristeza que uno fuera de su tierra tenga que vivir el resto de su vida y resumirla de esta manera, ¿no? Pero yo creo que al final pues será el resumen de la vida de todos nosotros los que hemos abandonado Cuba. Ya yo voy para casi 15 años y bueno, en algún momento estaré igual que él, ¿no? O sea, retirado y viviendo, no sé si en Alemania, tal vez en Colombia, tal vez en otro sitio decido vivir el resto de mi vida, ¿no? Cuando me retire.
Qué bien. Vamos a pasar a Brasil nuevamente.
No te vayas, Alberto.
No te vayas. A ver si ya tenemos al doctor Carlos Ogiel. Doctor, ahora sí.
Saludos, Alberto, me da mucha alegría. Hace 25 años que vivo en Brasil y bueno, soy de Guines, de una finquita en Guines muy linda que extraño mucho. Y también estoy en el proceso de retirarme, de jubilarme, y cómo me gustaría irme para mi finca otra vez, pero bueno, está medio difícil.
Esa finca de tierra colorada allá en Guine, ¿eh?
De tierra colorada.
Doctor, ¿en qué estado está viviendo usted de Brasil?
Se llama Loma de Candela.
¿Loma de Candela en Guine?
Sí.
¿Y en Brasil?
¿Y en Brasil dónde vive?
¿En qué estado vive usted?
En Brasil vivo en Belo Horizonte, que es la capital del estado de Minas Gerais. Y es muy grande.
Y desde que
y
llegó
bueno, muy difícil hablar con cubanos porque no hay cubanos. Los cubanos que habían por aquí eran médicos y se fueron.
¿Cómo?
Aunque se quedó una gran cantidad. Ajá. Pero bueno, ya no hay con quién hablar en español. Y el portugués de Brasil es diferente al de mi amigo,
al de
está
René.
Hablando de Portugal.
Al de René.
Al de René.
Es muy distinto.
Le digo amigo porque considero amigo ya a todos los cubanos.
Claro,
y cubanos, estoy muy feliz y muy agradecido a Radio Martí y especialmente por intentar mantenernos unidos. Acabo de ver una materia que me hizo llorar de ver los cubanos jugando dominó. Qué cosa tan linda. Y ver a aquella señora. Pues eso aquí no lo hay.
Tiene que buscarse una mesita de dominó, por lo menos usted, ¿no? Ahí, para que enseñe a la gente a jugar dominó.
Bueno, pues me gustaría mucho, aunque tengo poco tiempo libre, mi poco tiempo libre me dedico a pintar y tengo un restaurante también de comida cubana, se llama El Café Cuba, muy bonito, donde tengo una foto muy linda de Giovanni Sánchez, que la admiro y la respeto y la quiero muchísimo. Y pues bueno, es la casa de los cubanos aquí en Belo Horizonte, Minas Gerais, y están invitados cuando quieran a comer un congrí bien hecho de Guinness.
Qué rico, qué rico. Le hago una pregunta, doctor. Usted lleva 25 años, o sea, usted no fue en los médicos de Misiones, usted fue mucho antes.
No, casi en el año 90. Así que hace 27.
¿Cómo cae ahí usted en Belo Horizonte?
¿Usted migra o había ido a alguna misión? ¿Cómo es?
No, yo vine convidado por una familia de brasileños que yo atendía muy bien en Cuba cuando se inauguró el Camilo Cienfuegos, que era de retinosis pigmentaria. Era una cosa, una mentirita de lo más linda. Y ahí, pues, me trajeron, me convidaron y me quedé aquí. Me quedé, ya he traído muchos familiares, he traído a mi madre que está en Cuba, que la amo y la quiero mucho, que ha estado malita en estos días y que estoy muy preocupado también porque estoy viendo unas colas para comprar un pedazo de pollo que me tiene muy preocupado eso, que estoy viendo por ustedes mismos, sí. Por Televisión Martí.
La situación económica
y bueno, pues,
sí, no ha mejorado y parece que se pone peor, ¿eh?
No, y ahora le han dado...
El problema ahora es que ya no importa
le han
ni
dado
que
nuevamente,
el
le han dado nuevamente protagonismo a la libreta de abastecimiento.
Pero lo que dice el doctor es verdad. Ya prácticamente en muchos casos no importa que tengas el CUC para poder adquirir los alimentos.
Claro.
No. No puedes conseguir los alimentos. Se ha puesto muy difícil y me preocupa. Esas imágenes que he visto en Twitter de 14 y medio, que es un periódico cubano que te informa de todo lo que pasa en Cuba, además de ustedes con sus imágenes y sus noticieros diarios, que se los agradezco mucho. Que mira qué buena imagen, qué buena calidad tiene aquí, ¿eh?
Mire, el diario 14.
Aquí en Brasil.
Parece.
Aquí se ve.
Qué bien, el doctor. Ah, la batería está baja.
Al doctor. Él hablaba del diario 14.
Se demora un poco para llegar a la imagen. Bueno. Pero ustedes se ven maravillosos, ¿eh? Y me gusta también el nuevo escenario de TV Martí, que cambió.
Qué
estaba,
bueno.
Se estaba pareciendo un poco ya al de Cuba.
De todas maneras, este médico sí es un hombre que nos sigue al pie de la letra. Doctor, un abrazo. Muchísimas gracias.
Me doy cuenta de todo.
Suerte, doctor. Gracias.
Siempre suerte, doctor. Y,
bueno,
a ver,
los quiero y muchas felicidades en el día de hoy.
Finalmente, antes que se le acabe el teléfono, la batería, ¿cuál es la comida cubana que más le gusta a los brasileños?
Oye, los tostones. Ay, los tostones.
Qué cosa más grande, qué rico.
Doctor... Comen tostones como animales y con cerveza.
Doctor Carlos Ogiel, muchísimas
gracias, doctor.
Gracias desde Brasil. También gracias a René Morales desde Portugal.
El hombre que se ha jubilado en Portugal.
Y
gracias,
Alemania,
René, suerte.
Alberto Maceo. Maceo, gracias.
Pues bueno, el alemán cubano que está invitado acá también, ¿eh?
Gracias, gracias a ti. Gracias. Este actor cubano del teatro Buendía. Y anda por allá ahora por Alemania tirando fotografías, dedicándose al mundo del entretenimiento, al mundo de los juegos, etcétera. Qué bien, cubanos que de alguna forma todos han triunfado y todos siguen llevando a Cuba dentro de su corazón.
Vamos con un mensaje que nos tiene el escritor, también expreso político, Ernesto Díaz. Y seguimos. Ya pasamos casi llegando, a ver,
sí, señor,
más de dos horas.
Más de dos horas de transmisión. Ernesto Díaz Rodríguez, este expreso político cubano,
poeta, escritor,
se encuentra en Maryland, aquí en los Estados Unidos, y no quiso pasar por alto este 20 de mayo y esta programación, este Cubanos en el Mundo, este foro global de Radio y Televisión Martí, para enviarnos este mensaje.
Hola, Cubanos en el Mundo. Mi nombre es Ernesto Díaz Rodríguez. Fui un ex prisionero político cubano, o soy, durante 22 años. Actualmente ocupo el cargo de secretario general de Alfa 66. Desde mi excarcelación ocurrida el 23 de marzo de 1991, he estado residiendo aquí en los Estados Unidos, donde vivía ya con anterioridad. Durante casi 20 años viví en la ciudad de Richfield, en Connecticut. Con posterioridad me mudé a una pequeña ciudad con el nombre de Salisbury, en el estado de Maryland, a dos horas de la capital de este país, de Washington. A través de los años he continuado mi lucha por la libertad de Cuba. Y hoy, en esta fecha memorable del 20 de mayo, es bueno que recordemos con amor, que recordemos con mucha gratitud aquellos que durante la época colonial se sacrificaron y muchos de ellos entregaron sus vidas por la libertad de Cuba. Nosotros pues tenemos que ser dignos herederos de esa lucha. Tenemos que ser la continuación ahora en los momentos cuando en nuestra patria, nuestra Cuba querida, el pueblo sufre de un régimen tiránico, un régimen opresivo que desde hace 60 años se ha mantenido por la fuerza en el poder. Nosotros queremos exhortar al pueblo de Cuba a que no dejen de recordar a aquellos patriotas, a que no dejen de luchar por sus derechos, por el respeto a los derechos humanos, por el respeto a la dignidad de todo el pueblo, y porque un día en nuestro país podamos tener el disfrute de esas libertades por las que tanto se ha luchado, bajo un sistema de gobierno pluripartidista, democrático, donde estén garantizados la paz, la felicidad y el progreso del pueblo de Cuba.
Muy bonito el mensaje, sí, del poeta, escritor, expreso político Ernesto Díaz Rodríguez.
Sí, señor, desde Maryland. Muy bonito, sobre todo para los cubanos.
Y el reconocimiento, amado, como dice él, ¿no? La memoria de todos aquellos que han luchado por la libertad de Cuba.
Sí, señor. 22 años este hombre en una prisión cubana, de estos presos históricos, presos políticos históricos.
¿Usted sabe hasta dónde nos vamos?
Hasta Moscú.
Rusia, ¿no? Moscú, Rusia. Andrés Mir, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está usted?
Andrés, saludos. Andrés, ¿no los escucha?
Andrés, ¿cómo estás? Otro de los cubanos en el mundo, ¿no?
Sí, señor, y por allá por
Moscú, Rusia.
Por allá por Rusia, por Moscú. Me han dicho que está en Moscú.
Andrés Mir, ¿nos escucha otra vez?
A ver.
¿Qué tal?
Sí, tiene. Andrés, ¿no nos escuchas, verdad?
Nosotros podemos verlo a él. ¿Él no nos escucha a nosotros?
No, tiene problemas el audio, la comunicación. Uh-huh. Está por Skype. O sea, la comunicación. Hemos estado haciendo comunicaciones por Skype, comunicaciones por WhatsApp y comunicaciones por teléfono. También tuvimos una persona, en este caso creo que fue Alberto Maceo desde Alemania, que nos llamó por Facebook, no conozco mucho, no soy muy diestro en estas cuestiones de redes sociales, pero creo que el Messenger tú puedes llamar también con imagen, creo.
Sí, yo creo que sí. Y recordar desde el inicio, ya hemos superado, vamos a ver, ya tres horas, un poco,
sí,
más de tres horas.
Y
iniciamos con la comunicación en Brasil, París y Serbia.
Sí,
y después,
señor,
nos fuimos a Valencia. Hemos recorrido muchas partes del mundo. ¿Usted se da cuenta dónde no hay un cubano?
A mí me llamó mucho la atención, José Luis, y sobre todo recuerdo esta llamada que se produce entre Alemania entre Alemania, Holanda e Italia, con Harrison Puig, Víctor Dueñas y con el veterinario Oriel Spitsch, que estaba en Alemania, incluso estaba trabajando. En alemán le decía a las personas, un momento, que me están entrevistando desde Estados Unidos,
y
desde
Miami.
Y
se emocionó. Se emociona, claro.
Cuando habló de Cuba, cuando envió su mensaje a Cuba. Lo que sí hemos podido saber de todas las personas que a los que hemos llamado y nos han llamado es que no importa el tiempo que haga que salieron de Cuba, no importa el lugar donde estén, no importa lo que estén haciendo. Otros han triunfado, este hombre se hizo médico, otros están trabajando en un almacén, otros ya son fotógrafos. Es decir, han podido hacer sus vidas de alguna u otra forma, pero lo que más me llama la atención es que todos mantienen esa cubanía y esa Cuba por dentro en el corazón.
Hablando de cubanía, vámonos a hablar con Andrés Mir, creo que ahora sí lo tenemos, está allá en Moscú, Rusia. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás?
No, tampoco no tenemos ni audio de él.
Andrés, ¿nos escuchas? Andrés, ¿nos escuchas? No, Andrés, lamentablemente no, lo tenemos en imagen, pero él no nos escucha.
La idea era hacer la llamada telefónica y tener la imagen, pero no se ha podido lograr. No, ni nos escucha, ni le escuchamos a él tampoco. Repito, el número de WhatsApp, este número es importante acá en los Estados Unidos, nos pueden enviar mensajes, nos pueden hacer una llamada por imagen o llamada telefónica a través de WhatsApp, que es el 305-764-1908, 305-764-1908. Y una de las cosas que también me llamó muchísimo la atención, el doctor Ogiel en Brasil, este hombre sigue Radio y Televisión Martí al pie de la letra. Tiene conectada en su computadora ahí la página nuestra y está siempre escuchando o viendo nuestra programación.
Dice que le llama la atención el diseño, dice que cambiaron.
Todo,
el diseño,
todo. Así, él debe estar mirando en este momento. En este momento está mirando, así que doctor, qué bien. Y mucho tostone para los brasileños, que eso es lo
vamos
que le gusta.
Vamos a ver, Amado, si tenemos oportunidad nuevamente de restablecer la comunicación con Andrés Mir allá en Moscú, en Rusia. A ver si producción nos dice algo. Lamentablemente, vamos a ver ahora un nuevo intento.
¿Qué tenemos ahora?
Andrés Mir. Andrés
sí,
Mir.
Escucho. Buenas noches por aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Bueno, ya es bien avanzada la noche.
Sí, aquí son las 10 de la noche.
Las 10 de la noche ya. Está en Moscú, ¿verdad?
Sí, eso parece.
Lo único que aprendí en ruso es «Здравствуйте, как вас зовут?». ¿Está bien dicho así?
Sí, más o menos.
Más o menos.
Cuénteme, ¿de dónde es usted? ¿De qué parte de Cuba? ¿Cómo se traslada? ¿Por qué a Rusia? ¿La experiencia que ha tenido? Adelante.
Bueno, mi historia es bastante complicada en el sentido de que yo nací aquí.
¿Usted nace en Moscú, fue?
Sí, en Moscú.
¿De padres cubanos?
Mi padre es cubano, mi madre es española. Nací aquí, a los 3 años viajé a Cuba, después vine aquí, después, o sea, en fin. Estuve dando viajes, a los 20 años había vivido la mitad de mi vida en un lado y la mitad de mi vida en la otra. Después estuve viviendo en Cuba más de 20 y tantos años seguidos, 23 años. Y bueno, ahora te resido aquí en Moscú.
¿Y la decisión de regresar a Moscú, por qué?
Fue de carácter personal.
Realmente. De carácter personal.
Fue un reencuentro, digamos, personal, un reencuentro íntimo, un reencuentro con mi esposa.
Ya.
Y bueno, vine para acá y aquí vivo.
¿Y su familia, Andrés, en Cuba, parte de ella y parte en Rusia?
Sí, parte en Cuba, parte en Rusia.
¿En qué parte de Cuba? ¿De La Habana?
En La Habana.
¿En La Habana?
En La Habana.
¿Va y pasa temporadas con ellos o los trae a ellos de visita a Rusia?
Básicamente prefiero que vengan acá.
Sí. ¿Le es más cómodo a usted?
Sí, en este momento estoy enfrascado en la construcción de una casa y eso me lleva bastante tiempo, trabajo y esfuerzo y por eso prefiero que vengan aquí, claro. que compartan conmigo.
Andrés, en un momento determinado de nuestra historia, en Rusia, en total, en la Unión Soviética, habían muchísimos cubanos, y sabemos todos, muchísimos cubanos, lo sabemos todos, esa interrelación entre los gobiernos soviéticos y cubanos era bueno, habían premios incluso en Cuba. Si ganabas un concurso, te daban un viaje a Moscú, viaje a Rusia, a la Unión Soviética. Estudios. La cantidad de estudiantes que iban a la Unión, ya me cuesta trabajo decir Unión Soviética, la cantidad de estudiantes que iban a la Unión Soviética, etcétera. En este momento, la situación de los cubanos en Rusia ha mermado, hay menos. ¿Cómo, si me los puedo describir?
Bueno, en este momento lo que puedo decir de buena tinta es que el gobierno ruso está haciendo mucho esfuerzo para buscar traer becados cubanos. Hay un plan de por lo menos 100 becados anuales que vienen vía cooperación entre Rusia y Cuba. Y el gobierno de Cuba, por supuesto, que la selección de los candidatos y la gente que viene corre aparte del gobierno cubano. El gobierno cubano es el que decide. Claro. Cualquier persona que quiera entrar por esa vía, digamos, por una vía alternativa, evidentemente no puede.
Porque los cubanos, Andrés, no necesitan visado para ir a Rusia, ¿eh?
Sí, pueden permanecer 3 meses sin necesidad de visa.
¿Y van muchos allá de visita a comprar?
No puedo hablar de la cantidad. Yo sé que ahora viaja mucha gente a comprar mercancías en los mercados mayoristas de aquí. He visto casos personales, he conocido a alguna gente, he visto incluso, he ido a los lugares donde radican, especie de hostales, apartamentos en los que viven 10, 15 personas a la vez, en litera. Compran en esas tiendas ropa barata y regresan a Cuba con grandes fardos de mercancía.
¿Algún mensaje por el 20 de mayo que quiera expresar usted, enviar desde Moscú, desde Rusia?
Que nos queramos más.
Es verdad.
Que nos queramos más, que no nos queramos más todos y que aprendamos un poquitico a respetarnos los unos a los otros.
Sí, señor.
Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Un hombre que se considera cubano hasta cierto punto, pero nació en Rusia.
Yo me siento cubano completo.
Ah, cubano completo. A pesar de haber salido, de haber nacido por accidente. Cubano.
De haber nacido ahí, sí.
Qué bien.
100% cubano.
Aplausos para usted.
Gracias nuevamente, Andrés.
Gracias, Andrés.
Andrés Mir, desde Moscú, Rusia. Nos vamos con Ernesto Villamil. Está en Chile, ¿no? En Santiago de Chile, pienso yo. Lo tenemos allá vía Facebook, creo. A ver.
Sí.
¿Lo tenemos?
Sí, Ernesto nos escucha.
Ahí está. Ernesto, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo está?
Hola.
¿Dónde se encuentra? ¿En Santiago?
No, yo vivo en una región que está a 2 horas de Santiago, una región más rural.
¿De qué tiempo hace que vive Ernesto ahí en...?
Más rural, al sur de Chile.
Ya. ¿Qué tiempo hace que vive en ella, ahí en Chile?
Vivo 11 años, yo soy residente acá en Chile.
Y habla muy, muy,
muy chileno. Habla con acento casi, absolutamente.
Casi. Casi, no. Lo que pasa es que por cuestiones, o sea, el destino uno mismo, o sea, decidí con un amigo, o sea, venirme para acá, para Chile. Pero no, todavía me siento cubano y, claro, y como de vez en cuando arroz con frijoles negros, cada vez que se puede, mantengo la misma dieta que mantenía allá, trato de mantener por lo mismo, los mismos sabores más o menos que teníamos nosotros en Cuba.
¿Qué hacían?
Para no perder un poco las raíces también.
Claro. ¿Qué hacían usted en Cuba, su familia, de qué parte es de la isla y ha podido visitarla?
De La Habana. Nosotros éramos del municipio Plaza, del Vedado.
Del Vedado.
¿Y ha traído a la familia de visita a Santiago? ¿Usted ha ido a Cuba?
Sí, yo fui hace alrededor de 4 años a visitar a sobrinos que me quedaban allá porque mis familiares, mi mamá falleció allá en Cuba, ella falleció, yo me quedé prácticamente, o sea, viviendo solo allá en Cuba. Así que decidí en algún momento, se me dio la oportunidad y me vine para Chile.
¿Y cómo le ha ido en Chile?
Bueno, entre bien, usted sabe que no siempre uno es lo que uno piensa.
Como, o sea, cualquier inmigrante,
en el extranjero, pero yo trabajé aquí en colegio, pero ahora hago de todo. O sea, yo me gradué allá en la Universidad de La Habana de Historia. Estuve un tiempo dando clases en Cuba, cuando viví en Cuba, en el Instituto Superior de Arte.
¿Se graduó de Lisa?
Yo trabajé en un departamento que tenía que ver con estudios cubanos, estudios de identidad, semiótica de la comunicación, más ligado a los medios de comunicación, pero a la pedagogía como tal.
¿Y ahora en Chile?
No, ahora en Chile por cuestiones de plata y esas cosas, yo en un tiempo tuve un negocio con mi señora, el negocio no fructificó, pero bueno, me mantengo freelance, o sea, trabajo por temporada, trabajo aquí, allá, en lo que se puede hacer, no sé, me superé aquí trabajando como gruero quilla, trabajando en supermercado, haciendo de todo, como todo cubano que hace... que claro, sale de la isla, que como... tiene que vivir no solo de lo que estudió.
Ernesto, como cualquier inmigrante, créalo, claro, al llegar a los Estados Unidos, hay que personas que limpian casa, hay personas que trabajan en un supermercado, como cualquier inmigrante, se hace de todo. La cuestión es la vida en libertad y el deseo que usted tiene de echar para adelante y de triunfar. Y sin duda, un día bueno, un día malo, pero la vida es así, ¿no?
Claro, claro, evidentemente, no sé, no. La vida tiene sus altas y bajas, pero yo ahora me mantengo estable con un trabajo.
Qué bueno.
En bodega, no sé, trabajo en bodega en una empresa frutícola, o sea, no estoy mal económicamente, si se quiere, y buscando perspectivas, tratando de buscar por aquí, por allá, a ver por donde yo le puedo, como decimos los cubanos, donde se le puede dar la pata a la lata, pero trabajando siempre, no tratando de siempre de ajustarse como emigrante, o sea, al país en que vivimos. O sea, cada país tiene sus características, tiene sus reglas, tiene sus constituciones, tiene sus leyes, y uno como emigrante también tiene que entrar, como decimos nosotros, por el aro. O sea, tiene que adaptarse a las nuevas costumbres. Y más que mi familia también, prácticamente toda la familia de mi parte, de la parte de aquí de Chile, es chilena.
Claro.
Como tal. Así que he tenido que asumir todas las costumbres,
Ernesto Villamil, muchísimas gracias desde Santiago de Chile. Por último, un mensaje por este 20 de mayo, quisiera escucharlo de su parte.
Bueno, en primer lugar, no sé, tener claro que somos inmigrantes, pero que todos tenemos un anhelo en común. Un anhelo de tener una constitución que sea verdaderamente libre. Tener, no sé, la posibilidad de incluso de votar en el extranjero, cuál es el destino que nosotros queremos para nuestro país, y si Dios quiere, o sea, y nos ayuda el Altísimo, no sé, nosotros podemos buscar, o sea, otras perspectivas, incluso en nuestras raíces, porque sabemos que todos hemos hecho nuestras familias y nuestros destinos están en otros lugares, pero siempre está esa semillita, esa cosa, esa inquietud de cuándo podré regresar para ver a mi gente, mis amigos, mis antiguos vecinos, ¿no? Sean del color político que sean. Del color político que sean, o sea, buscar la unidad.
Por supuesto.
Y el mensaje es tratar de que haya fraternidad realmente entre los cubanos, que haya más solidaridad, más respeto, más amor, más cariño, más tolerancia, sobre todo.
Claro que
y
sí.
Más máximo en estos tiempos que vivimos de alta tecnología, de tanta velocidad en los medios de comunicación,
sin
en
duda,
la vida en general, del estrés total que hay. Así que ese es mi mensaje es crecer.
Muchísimas
más,
gracias.
Más, como dijo el amigo Andrés.
No, muchísimas gracias, Ernesto Villamil y Andrés Mir, coinciden con el mensaje de unidad, ¿viste?
Claro que
interesante,
sí.
¿No?
Bueno, vamos a pasar al estudio A, o al estudio número 1. De aquí de Radio Televisión Martí, ahí se encuentra Vanessa Cardona y Carolina Morales.
Así es. Bueno, pues nosotras seguimos recibiendo, al igual que ustedes, muchísimos mensajes y llamadas por WhatsApp al número 305-764-1908. Les recordamos que todas nuestras plataformas están disponibles para que se comuniquen con nosotros a través de Instagram, Twitter, Facebook. También pueden ver toda nuestra programación por YouTube y pueden descargar nuestra aplicación en Android, Martí Plus, el signo más, ahí pueden descargar nuestra aplicación y ver a la hora que ustedes quieran todo nuestro contenido. Tenemos algunos mensajes desde Perú, Chile, desde Medellín, Colombia. Mimi Campos nos escribe que Cuba siempre está en nuestro corazón. Richard también nos escribe, saludos cubanos valientes, un fuerte abrazo para todos los cubanos en el mundo que luchan por la libertad de nuestra patria. Junior Rives nos escribe desde Tapachula y nos escribe, muy buenas tardes, nosotros los cubanos que nos encontramos presos aquí en Tapachula, México. Nos escribe un mensaje que necesitan ser escuchados y tienen más de 40 días presos en una celda sin ninguna respuesta. Nos escribe Junior Rives. Gracias a nosotros, dice que ha podido informarse sobre diferentes situaciones que están ocurriendo. También nos escribe Lázaro Mireles, bendiciones a todos esos cubanos por el mismo que ponen en alto el pedestal de nuestras raíces. Carolina también tiene más información.
Exactamente, Vanessa, seguimos recibiendo mensajes de cubanos que están alrededor del mundo. Por ejemplo, Rey Maldonado Román escribe, cubano desde Toronto, que viva el 20 de mayo, que viva Cuba libre. También Ovidio Pavel Escalona, saludos desde Suecia. Víctor Pérez, casi 40 años, llevo residiendo aquí en Eslovaquia. Imagínate, por todas partes donde se encuentran los cubanos, y también seguimos recibiendo mensajes privados como este que están viendo en pantalla. Cubano de La Habana, nací en Víbora, Santo Suárez, salí de Cuba a los 19 años. José Emilio Cartañán nos comenta que tiene una esposa venezolana y tiene dos hijos venezolanos y muchísima familia regada por el mundo. Por ejemplo, escribe que tiene en Boston, sobrinos en Miami y San Juan, Puerto Rico, Vanessa. Sin duda alguna nos están escribiendo por todas partes del mundo los cubanos que se encuentran en el mundo y la magia de las redes sociales, ¿no? Que podemos conectarnos con ellos para saber en qué parte del mundo están y qué hacen.
Claro que sí, también agradecerles a todas las personas que se están comunicando con nosotros y que atendieron nuestro llamado para celebrar de alguna manera este día tan importante. También nos escribe Ovidio desde Suecia y dice que solo unidos como pueblo lograremos la libertad de Cuba. Estos son unos cuantos de los miles de mensajes que nos están llegando por nuestro WhatsApp internamente, por Facebook y también por Instagram y Twitter. Así que continuamos con ustedes con más en el estudio.
Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias, Carolina. Es interesante lo de las redes sociales. Quiero enviar un saludo a Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer está viéndonos en este momento, así que muchísimas gracias. Con él vamos a estar, pues, más adelante también poniéndonos en contacto. Así que las redes sociales es increíble. Y esto es algo, José Luis, que es digno de mencionar, y es la importancia de las redes sociales a pesar de la limitación que hay en Cuba, cómo cada vez más cubanos de alguna manera se conectan, de alguna manera tienen acceso al exterior, y eso es muy bueno. Y
sobre todo el costo que tiene.
Sí, sí, pero cómo cada vez se están conectando más, a mí me parece.
Saludos nuevamente a José Daniel Ferrer allá en Santiago de Cuba y al resto de los miembros de la UNPACU,
sí, señor.
Patriótica de Cuba.
Vámonos a Canadá.
A Canadá está con nosotros Fania Brito, ¿verdad? Fania.
Sí, hola.
Hola, ¿qué tal?
Buenos
¿cómo
días.
Estás?
¿Qué tal? ¿Cómo
muy
estás?
Muy bien, muy bien. Gracias, gracias.
¿Dónde estás? ¿En qué parte de Canadá? Porque es muy grande Canadá.
Ah, sí. Bueno, yo me encuentro en Gatineau. Es una ciudad de la provincia de Quebec. Está muy cerquita a Ottawa.
Aquí se habla francés, ¿verdad?
Ajá.
¿Qué tiempo llevas ahí, Fania?
Aquí yo llevo ya 12 años en este país, en este hermoso país. Llevo 12 años.
Cuéntame. Ya. Hay muchas personas, hablábamos hace poco, Amado, ¿verdad? Creo con uno de ellos que vive en Alemania y tenía el propósito de, no sé, más adelante trasladarse a vivir a Estados Unidos, y otro nos decía que su deseo era ir a vivir a Colombia, a otro país de América Latina. En tu caso, ¿permanecer radicada ahí en Canadá o venir a Estados Unidos?
Ah, no, yo amo mucho Canadá. Me gusta mucho la vida que tengo aquí. No, si algún día yo iría, bueno, cuando ya sea una señora más mayor, iría a vivir a Cuba si se pudiera, si se acabara la dictadura, bueno, ahí es donde me gustaría ir, pero si no, yo me quedo aquí en Canadá porque la vida aquí es muy fácil.
¿Qué haces, Fania?
Con un trabajo se vive muy bien.
¿Qué haces tú en Canadá, ahí en tu vida? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, aquí yo soy profesora de Zumba, porque en Cuba yo era bailarina y profesora de danza, entonces lo mismo que hago aquí, pero más ligado al deporte.
Vamos a ver, a especificar un poquitico.
Muchas colombianos y colombianas metidas a esa cuestión de la Zumba.
De todo el mundo.
¿Sí?
¿Dónde trabajabas en Cuba? O sea, bailarina, pero ¿de dónde?
Ah, yo era de Cienfuegos, yo vivía en Cienfuegos y entonces yo pertenecía a un grupo de baile en Cienfuegos que también después nos fuimos a bailar a Varadero, a Los Cayos y entonces, bueno, ya después lo dejé y ahora estoy aquí.
¿Cómo llegaste a Canadá?
También fui profesora de danza en la Casa de la Cultura de Cienfuegos.
Oh, bueno. Uh-huh. ¿Y cómo llegas a Canadá? ¿Por viaje llegas a Canadá por viaje familiar o llegas por una misión?
No, yo me casé, yo soy casada, entonces ya llevo aquí 12 años después que me casé y estoy aquí.
Bueno, y cuéntame, ¿cómo te va con esas clases de Zumba? Porque la Zumba se ha hecho famosa en el mundo. ¿Quién no? Bueno, yo no, por supuesto, pero ¿quién no, más joven, quién no trata de aprender un poco de Zumba ahora con esto de bajar de peso, ¿no? Porque es un poco es el deporte con baile.
Ajá, aquí yo tengo, realmente yo me especializo más bien en la Zumba Gold, que es la Zumba que se hace con las personas adultas, más adultas de 50 años y más, donde todo el mundo puede hacerlo, ¿ah?
O sea, estamos hablando que ahí aplicamos tú y yo, José Luis, para la Zumba que enseña ella.
Porque hay que trasladarse a Canadá. Fania, te pido, mantente ahí un momento, tenemos que irnos a Brasil, donde está con nosotros el médico Alioski Ramírez. Alioski, ¿qué tal? Ahí te lo estamos viendo y también nuestros oyentes los escuchan. ¿Cómo estás?
Buenas tardes a usted y a todos los cubanos que acompañan su programa por todo el mundo.
Bueno, me dicen...
Este 20 de mayo, por cierto.
Claro. Alioski, me dicen que tú eres un médico cubano, pero a diferencia del doctor que tuvimos hace un rato, que lleva ya 25 años viviendo en Brasil... A diferencia de él, tú eres un médico cubano que saliste en una misión de más médicos y te quedaste en Brasil.
Sí, yo tengo el honor de ser del grupo de los más de 2.000 médicos cubanos que nos quedamos aquí en Brasil a poner el nombre de Martí en alto, no el nombre del falso gobierno solidario de Cuba.
Yeah. ¿De qué parte de Cuba eres, Alioski?
Yo soy de Holguín, municipio Moa. Oh, mucho orgullo de ser moense.
Tierra colorada también.
Oh, la mejor de Cuba. La más difícil de quitar.
¿Estudiaste medicina en Oriente, en Holguín?
Yo estudié en la Facultad de Ciencias Médicas de Holguín y parte también en la filial de Ciencias Médicas, hoy Facultad de Ciencias Médicas de Moa.
Oh. Ahora en Brasil, ¿el estatus de ustedes cuál es? ¿Tuyo y el resto de los cubanos? ¿Médicos?
No, el estatus migratorio para de los cubanos en Brasil es bastante diferente para cada uno. Que se quedaron casados y ya tienen su condición de permanente, de residencia permanente en Brasil. Hay un grupo importante entre los que yo me encuentro que estamos en la condición de refugiados. Exactamente, con el pedido, la solicitud de refugio al gobierno brasileño.
Y en cuanto a poder trabajar como médico, eso ha sido una discusión muy grande que incluso te hago la pregunta porque yo creo que los cubanos quieren saberlo en Cuba. Sabemos que ustedes se quedaron con la promesa de que iban a ejercer, que se le iba a aceptar su título para continuar trabajando en estos programas de más médicos en Brasil, pero que han tenido ciertos problemas. ¿Cuál es la situación?
Y perdóname, no todos son médicos, que las personas, todo el mundo dice, claro, son empleados de la salud, claro. Muchos de ellos.
No, en el caso de los que trabajamos en el programa Más Médicos, todos somos médicos, especialistas en medicina general integral, más hay una gran guerra de desinformación llevada a cabo por el gobierno cubano que dice que nosotros nos quedamos porque nos prometieron trabajo. Realmente nosotros nos quedamos por el compromiso con la libertad, de no querer ser nunca más prisionero ni ser utilizado como moneda de troca por el gobierno cubano en sus transacciones económicas a cambio de médicos por el mundo. Esa es la gran realidad. El gobierno brasilero hoy, el presidente Jair Bolsonaro, el ministro de Salud, en una reunión en el Senado y en la Cámara Federal, anunciaron que van a por cuestión humanitaria y de agradecimiento para con nosotros, nos van a colocar a trabajar nuevamente y al servicio del pueblo brasileño.
Wow, eso estamos noticias, hablando, ¿no?, de una buena noticia. Estamos hablando que, a pesar de en esta transmisión especial, yo creo que esto es una noticia que está saliendo muy fresca a Dioski.
Y lo que representa esto para ellos y también para los brasileños.
Sí, ¿no? Señor.
Claro, es algo muy importante para nosotros porque los cubanos no estamos en Brasil, o los médicos que trabajamos en programas Más Médicos no desertamos de la misión ahora cuando Cuba decidió retirar los médicos. Aquí hay médicos que están en condición de refugiados y aspirando por la libertad desde el 2016, que comenzaron a vencer los contratos. Y otra cosa bien importante que los muchachos acá en Brasil me pedían para que fuera... pudiese hablar de eso también en el programa de ustedes. Agradecer a TV Radio Martí, a nuestros representantes en el Senado de Estados Unidos, a la comunidad cubana en Estados Unidos, a la comunidad cubana por todo el mundo que apoyan la reabertura del Parol. Aquí hay varios médicos, no es mi caso, pero hay varios médicos que aspiran a acogerse al Parol y a disfrutar de la libertad que el gobierno norteamericano le garantiza.
Ya. Bueno, eso ya, lo del parol es otro trámite es otro nivel que se hace aquí en los Estados Unidos.
No hay promesas. No pierdan las esperanzas.
No, hay muchas organizaciones que están trabajando a favor de ese parol también, doctor Alioski.
Por lo menos un paso positivo que se le permita ya por pronto laborar en
bueno,
Brasil.
Claro, y no es solo la situación de los médicos cubanos en Brasil, hay médicos que se encuentran abandonados a su suerte por Colombia, por varios países, y médicos que están siendo utilizados como moneda de cambio por el gobierno cubano y que desean liberarse, lo que no tienen el apoyo jurídico de ningún país del mundo. Claro. Es el caso de los dos hermanos que se encuentran secuestrados en Somalia. Son monedas de cambio, sin embargo, hasta hoy nosotros, ni nadie en Cuba tiene información de lo que ha acontecido con la vida de esos dos médicos cubanos.
Desafortunadamente. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, un placer haber tenido su presencia en este programa por el 20 de mayo, este programa de Cubanos en el Mundo, este foro global que estamos realizando acá. Gracias y saludos para usted y para todo el grupo de médicos cubanos que se han quedado en Brasil. Muchísimas gracias.
Gracias también a Fania Brito.
Bueno, y bueno, y ahí... Y no, Fania, y bueno, pues
desde Canadá.
Si algún día paso por allá, a lo mejor tromo mis clasecitas de Zumba.
Ajá, vénganse para acá.
Fania Brito, gracias. Oye, muchísimas gracias, muchos éxitos en tu trabajo allá como profesora de Zumba. Gracias, igual que al doctor Alioski Ramírez en Brasil. Un placer haberlo tenido a los dos.
Desde Brasil y Canadá nos vamos nuevamente a España, a Madrid. Allá se encuentra Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a
todos. Cuéntame, primero que todo, quería escucharte este 20 de mayo, ¿cuál es tu mensaje y del Movimiento Cristiano Liberación que fundó tu fallecido hermano Osvaldo Payá Sardiñas en La Habana?
Bueno, mira, desde fuera de Cuba no es fácil transmitir un mensaje hacia los que están dentro, en el sentido de que uno vive fuera, uno vive en libertad, pero por otra parte sí quiero recordarles a todos que dentro de Cuba existe el Movimiento Cristiano Liberación, somos una organización única dentro y fuera, y si hay gente ahí dentro que dentro de nuestro movimiento, como miembros, afiliados, simpatizantes, con otras organizaciones, han dado el primer paso, que es liberarse del miedo interno. Por eso nos llamamos Liberación. Yo sé que decir esto desde fuera parece sencillo, pero como yo soy representante de los que están dentro, ahora estoy hablando por los de dentro. No sé si me explico bien, que alguien me dice desde la comunidad de fuera, uno está haciendo llamados. No, estoy hablando como representante de los que allí dentro sí están ahora mismo trabajando por los cambios pacíficos en Cuba, y todas aquellas personas que deseen, pues, estamos abiertos a que se unan a nosotros. Repito, Nuestro llamamiento no es arriesgarse, nuestro llamamiento no es a que las personas se creen problemas que ya bastante tienen, pero el ejemplo que ponemos siempre es el proyecto Varera, donde la gente al firmar con su nombre y apellidos y su carnet de identidad, ya da el primer paso, liberarse del miedo.
Claro. Realmente, el futuro de Cuba, Carlos, yo creo que es importante también en este momento hablar un poco de tu proyección hacia lo que es el futuro de Cuba. Hablabas tú de que la gente ya se ha dado cuenta, de que se ha dado un paso optimista con el futuro de Cuba, sobre todo hablando un día como hoy, un día donde los cubanos hablamos de esa independencia que se vio también después frustrada. ¿Cómo lo ves tú, por lo menos tus sentimientos?
Bueno, vamos a ver. El futuro tiene que hacerse entre todos. Cuando decimos entre todos, decimos entre todos los de dentro y los de fuera, piensen como piensen. Sin reconciliación no hay posibilidad de construir una Cuba democrática en el futuro. Reconciliación no significa borrar en cuenta nueva. Reconciliación no significa falta de justicia. Como habéis visto, nosotros estamos pidiendo que se investigue la muerte de Osvaldo Calle de Jaro Cepero, pero no con el objeto de vengarse, con el objeto de incluso hasta ya a nivel personal, aquellos que quieran perdonar, yo uso una frase que digo, yo ya he perdonado a los que mataron a mi hermano, ahora solo me falta conocerles, para saber quiénes son. Pero vuelvo al inicio, sin la reconciliación, sin el aporte de todos, de dentro y de fuera,
ya
no hay posibilidad,
claro,
de tener un futuro democrático en Cuba, y ese es el llamado a la comprensión que hay que hacer. Ya son ya 60 años, no se puede iniciar otra nueva cadena, otra vez de venganzas, claro, de odios y tal. Yo sé que esto es muy difícil decirse a la gente que está sufriendo ahí dentro, sí, ahora mismo,
claro,
sufriendo cosas grandes o cosas cotidianas, porque el acoso es diario allí, el
comité
de la esquina. No es fácil decir esto.
Por supuesto. Carlos, te interrumpimos porque no tenemos tiempo. Estamos en un programa en vivo y no tenemos tiempo para más.
Muchísimas gracias, Felipe 20 de mayo.
Un placer
en el mundo,
Y felicidades, felicidades y gracias por comunicarte con nosotros y seguirnos siempre. Gracias, Carlos.
Aquí estamos. Muchas gracias.
Muy bien, así estamos terminando con un mensaje que vamos a ver a continuación. ¿De quién?
José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU, ha hecho un análisis, nos dejó este análisis de lo que es este 20 de mayo y estos cubanos en el mundo y su punto de vista.
Gracias por habernos acompañado en este foro global, pero vamos primero con esta imagen y nos volvemos a ver en breve para despedirnos, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, adelante.
Saludos fraternos, este 20 de mayo, día en que conmemoramos el 117 aniversario del nacimiento de nuestra República, para el equipo de Radio y Televisión Martí y para los cubanos de dentro del territorio nacional y de la diáspora. Saludos a mis compatriotas a través de este programa especial en Cuba, en Estados Unidos, en América Latina, Europa, África, en Asia y también en Australia y Oceanía. Hay cubanos por todo el planeta. Y nos alegramos por nuestros compatriotas que han alcanzado libertad, prosperidad y vida digna en otras latitudes. Hay cubanos trabajadores, talentosos, creativos, desde Norteamérica hasta la Argentina, desde Noruega hasta África del Sur, desde Rusia hasta Nueva Zelanda. Sin esa tragedia que ha sido el Castro comunismo, que ha obligado a miles de cubanos a buscar libertad y oportunidades en otras tierras, si Cuba hubiese continuado su marcha iniciada el 20 de mayo de 1902 con libertad, democracia y economía de mercado, todo ese talento, toda esa creatividad, todos esos esfuerzos de los cubanos dispersos por el mundo, junto a la creatividad, el talento y el trabajo de los cubanos de dentro, hubiesen hecho de nuestra patria una de las naciones más prósperas y felices de la tierra. El largo éxodo cubano ha sido una gran tragedia. Y lo más trágico es que quienes han producido esa tragedia son también cubanos. Cubanos que han generado no solamente opresión y miseria, sino también muchísimo dolor y sufrimiento. Por muy bien que le vaya a un cubano en el extranjero, en su corazón habita siempre la añoranza por la tierra natal, por el hogar que le obligaron a abandonar. En todo pecho honrado y viril anida firme condena contra quien atenta contra la patria y afecta a la familia. Muchos judíos durante siglos vivieron en tierras ajenas, sin patria, pero debido a que fuerzas extranjeras invadían su territorio. La principal tragedia cubana la han producido los Castro y su régimen copia del soviético. Este 20 de mayo, lo que más deseo para nuestro pueblo es libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, bienestar, dignidad y felicidad. Pero todos sabemos que estas importantes cosas no llegan solas nunca. Así que además de felicitar a mis compatriotas de dentro y de fuera, el día de nuestra independencia, les invito una vez más a que demos nuestro mejor aporte para que tengamos un nuevo día de la libertad, un nuevo amanecer, una Cuba fraterna, justa, libre y próspera. Abrazos fraternos a todos los cubanos, estén donde estén.
Bonito mensaje el de José Daniel Ferrer García.
Y es verdad.
El coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco.
Son esos cubanos que están en el mundo. Lo hemos tenido hoy aquí, yo creo que por eso el mensaje final ha sido interesante.
Muy bien, vámonos inmediatamente, Amado, queda poco tiempo, con Vanessa Cardona y también Carolina Morales al Estudio 1, así que adelante con ustedes.
Así es, pues bueno, fue impresionante y muy gratificante hablar con tantos cubanos que están por todo el mundo. Tuvimos contacto con cubanos que se encontraban en Eslovaquia, Suecia, Chile, Colombia, Estados Unidos. Sin duda alguna, Vanessa, los cubanos están por todo el mundo y gracias a las redes sociales y a las conexiones de hoy en día pudimos tener contacto con ellos.
Pues sí, así es, Carolina. Muchísimas gracias a todos los cubanos alrededor del mundo que atendieron nuestro llamado. Nos han escrito, como bien decías, desde diferentes lugares, Colombia, Chile, Perú, Tapachula, todas las personas queriéndose comunicar con nosotros, enviándoles saludos a algunos de sus familiares que aún se encuentran en la isla. Y precisamente desde la isla también tuvimos conexión y contacto con algunas personas que lamentablemente no pueden comunicarse con nosotros por videollamada, pero que están muy atentos a toda la información que aquí en Radio y Televisión Martí les estamos informando y les estamos brindando, ya que esta es una de las pocas ventanas que tienen para poder comunicarse y estar enterados de lo que está ocurriendo. Les recordamos nuestras redes sociales, siempre pueden estar conectados con nosotros en YouTube, pueden ver todo nuestro contenido a la hora que ustedes lo deseen a través de Radio Televisión Martí. También nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram como @martinoticias. En estas redes sociales siempre estamos 24/7 para que usted mantenga bien informado. También nos pueden escuchar por radio y no se despeguen de la programación que continúa porque tenemos un especial desde Versalles a partir de las 6 de la tarde. Así que esté conectado con nosotros. A todos los cubanos que se encuentran en la ciudad de Miami, también pueden dirigirse a Versalles si así lo desean para que compartan con nosotros desde el restaurante Versalles aquí en la ciudad de Miami. Miami pueden acercarse y compartir con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos los cubanos alrededor del mundo que hicieron parte de este foro global. Continuamos con ustedes.
Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias, Carolina.
Gracias a ustedes también, ¿no?
Claro, y por supuesto, gracias a ella estar todo el tiempo ahí conectándose con el mundo o recibiendo las conexiones del mundo. Ella hablaba del restaurante Versailles en la noche, en el día de hoy, como parte de esta celebración de Radio Martí por los 117 años de la independencia de Cuba, 20 de mayo de 1902, 117 años de la independencia de Cuba. Nuestra programación está dedicada completamente a este tema, a este día. Y a partir de las 6 de la tarde, los noticieros y programas especiales, Alfredo Jacomino, Karen Caballero, Tomás Regalado Jr. también con su noticiero desde allá.
Y hay muchos invitados que estarán
con muchos invitados, en este caso, los que viven acá en el sur de la Florida. Van a estar en esta programación especial.
Hablando de programación, no podemos despedirnos sin saludar también a todos nuestros colegas y agradecerle a los radioyentes también por los 34 años que está cumpliendo en el día de hoy Radio Martí.
Sí, señor, 34 años de haber salido al aire Radio Martí. Un día como hoy, hace 34 años, Moisés López, que ya se jubiló, dio su primer mensaje a Cuba a través de Radio Martí, y a partir de ese entonces, pues muchos cubanos han cambiado el nivel de información gracias al trabajo de Radio Martí.
Gracias a todo el equipo que ha hecho posible este foro global, Cubanos en el Mundo, tanto de Radio Televisión como de Radio Televisión Martí.com.
Y gracias a los que participaron. Muchísimas gracias, porque ustedes hicieron este programa.
Feliz 20 de mayo.
Hasta la próxima.